Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 222, Tokyo Ghost.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panichi, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajax,
Davo Duarte,
José Morales, Rodrigo Ochoa, Lulo Estrada
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de uno de los de las mejores miniseries que han salido últimamente, creo yo, en los últimos años. Me atrevería a decir la miniserie de Tokyo Ghost, publicado por Image, escrito por Rick Remender, dibujado por Sean Murphy, de quien acabamos de hacer un episodio bastante extenso hace unos meses, ¿verdad, mi querido Pedro?
Sí, pero en ese momento no habíamos terminado de leer Tokyo Ghost, que la verdad se me hace una joya. Así como en algún momento se ha hablado mucho de Dark Knight Returns, yo creo que así se va a hablar de este cómic.
Pero antes, trayendo a colación este tema de Tokyo Ghost. Tokyo Ghost tiene una protagonista femenina. Tiene una protagonista como Rey tuvo el episodio 7 de Star Wars, y como The Wake, que también tiene dos protagonistas mujeres. Lo cual, como platicábamos en podcasts anteriores, pues ya no debería de ser un tema. Simplemente pues son personas los protagonistas, ¿no? Como decía Isa. Entonces, ahorita ha estado muy a colación y muy en tema lo que llaman los Social Warriors.
Social Justice Warriors.
Social Justice Warriors, exactamente. Muchas gracias, Tavo, que es SJW, les dicen. A mí me llamó la atención por ver tantos tweets que decían que los SJW, si yo decía, bueno, qué puta madre es eso.
Dale presiones, es una trampa.
Y pues me puse a investigar y pues me llamó la atención las cosas que encontré, ¿no? Y pues me gustaría comentarlo en relación específicamente con lo que nosotros comentamos aquí, que son cómics y películas y etcétera, ¿no? Pero creo que es algo que principalmente ha afectado a Marvel Comics, especialmente en un artículo que estábamos leyendo, en donde se habla de que estas personas, de hecho, el artículo las estereotipa como la mujer de pelo lacio con un piercing circular en la nariz, vestida de negro, gritando que todos los cómics son sobre hombres de raza blanca, y realmente estas personas ni siquiera leen cómics. Y Marvel está tomando muy a pecho, al parecer, este tipo de declaraciones. Les voy a leer algunas cosas del artículo. Me gustaría que comentáramos un poquito el artículo. Dice que en gran parte de lo que menciona el artículo es que se está viendo una caída estrepitosa de los cómics de Marvel y DC Comics en sus ventas desde los últimos 38 años. Esto hablando una tienda de cómics en específico, un dueño de una compañía de una tienda de cómics. Dice que ambas compañías están perdiendo lectores establecidos porque estos lectores ya no sienten que lo que está produciendo estas compañías refleja el tipo de cómics que ellos disfrutan. Por primera vez en la historia, Marvel nos ve ordenando muy pocos cómics, ¿no? En la sección de Marvel, ¿no? Y con la excepción de algunos nombres importantes de cómics, es una purga total de cualquier personaje que remotamente se parezca a un hombre heterosexual de raza blanca, ¿no? Entonces, al parecer, mucho se habla de misoginia, se habla de, por ejemplo, un cómic como de ataques a distintos cómics, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué opinan ustedes de que las compañías de cómics, quienes producen contenido, estén escuchando este tipo de declaraciones o estén cediendo, podríamos decir? ¿Están de acuerdo ustedes con estas declaraciones? A ver, me gustaría saber qué opinan.
Yo creo que por una parte, o sea, es bueno hasta cierto punto porque están escuchando a los lectores. Y también los tiempos están cambiando en todos lugares. Es una época de más inclusión, de una donde se juntan ahora todo el mundo las culturas y las ideologías. Y pero lo que no me gusta es que reemplacen personajes simplemente por ser políticamente correctos e incluir a las minorías. Algo que está haciendo interesante Marvel es intercambiarlos o añadir, o sea, introducir personajes con los personajes ya establecidos, como pasa con Iron Man ahorita. Lo reemplazaron por un tiempo. Con Thor también lo reemplazaron por un tiempo. Esperemos que luego vuelvan, pero pues ya te da pauta o pie a tener un nuevo personaje con otras características, de otra raza, de otro género, de otro índole.
Fíjate que este artículo menciona, por ejemplo, es que la industria de los cómics odia a las mujeres, o es posiblemente que debido a que los lectores no aprecian ser golpeados a morir con política estudiantil, y porque estos guerreros de la justicia social no ponen su dinero donde están hablando, donde está su boca. Obviamente este artículo está en inglés. O sea, no ponen el artículo, no ponen su dinero en lo que están hablando. Es decir, pues no compran los cómics que están criticando, no consumen los juegos de video que están criticando, no consumen las películas que están criticando.
Bueno, mira, yo creo que el problema aquí no está, como dice Chucho, no es malo que hagan unos superhéroes más diversos. Marvel, si lo vemos, justo cuando nació esa fue su característica, hacer las cosas diferentes, tomar en cuenta cómo estaba evolucionando la sociedad. Por eso Sue Richards no era, bueno, Susan Storm en su tiempo no era la típica, el típico personaje femenino que dice, ay, voy a esperar a que me salven. No, para nada, ella un poco, pero ella peleaba con los otros, tenía sus superpoderes, era útil en el grupo, era una mujer inteligente. Entonces, bueno, creo que el problema es que no esté bien escrito, no esté bien planeado. Lo decía el mismo John Byrne, yo no estoy en contra de que cambien de raza o cambien la nacionalidad o el grupo étnico de un personaje. A mí me encantó, nunca lo vi venir cuando dijeron que la Mole era judío, y me pareció algo completamente lógico y algo muy inteligente que no había pensado Stan Lee. Me gusta eso. El problema es cuando se hace así nada más porque sí. El problema es cuando se tocan estos temas de justicia social, de tolerancia, pero sin que realmente el que escribe esté comprometido, esté realmente convencido de que hay una historia detrás de esto que quiere narrar. Y bueno, un ejemplo, si bien Stan Lee fue muy bueno en cuanto a manifestar esos cambios de su época en cuanto a la cuestión de la naturaleza humana, la contradicción de la naturaleza humana, pues al momento en que quiso hacer esto de las divisiones que había en Estados Unidos con los hombres X, no le salió y era el título menos exitoso. Tuvo que venir Chris Claremont con sus historias a realmente manejarlo de manera adecuada y que este fuera el título más vendido de Marvel, ¿no? Años después, muchos años después de que a él se le había ocurrido eso.
Leyendo un poco más de este artículo para darles un poquito más que discutir. Dice que estas personas que discuten, estos guerreros que discuten esto, que quejan sin parar de la falta de diversidad en cómics, no compran cómics, están interesados en política de raza y política de identidad, no en la diversión. Cuando los clientes, los fans de cómics de toda la vida, compran el último número para alejarse de la realidad. Lo último que quieren es un comentario sobre la realidad actual. Entonces no compran el siguiente cómic no porque sean sexistas o racistas, sino porque simplemente el cómic que están sacando y la historia que está saliendo, pues es pésimo.
Bueno, te estoy platicando lo que está diciendo Social Justice Warriors, que era la típica mujer. No, también hay muchos hombres en eso, hay de todo tipo. Lo que pasa es que ahorita hay una comunicación directa, o sea, antes con internet, o sea, llegar las cartas y un mes y todo eso, y ahorita ya tienes una comunicación directa con los autores y todo eso, Ah, que no puedes hablar mal de alguien porque te caigan 20,000 críticas. Estuve leyendo un blog hace... También es más como lo está interpretando Marvel y cómo lo está haciendo ahorita, como lo hacía antes. Estaba leyendo hace tiempo, leí un blog de un viejito que lee cómics desde los 30. Estaba platicando de cuando Iron Man lo reemplazó James Rhodes, que es un hombre afroamericano de color. Él estaba leyendo Iron Man y estaba leyendo los Avengers. En los Avengers estaba saliendo James Rhodes como Iron Man. Pero si no estabas leyendo Iron Man, ni te enterabas que ese Iron Man no era Tony Stark en los Avengers. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido ese cambio ahorita? Te hubiera venido las noticias que Tony Stark salió por borracho, se murió en coma, lo que quieras, y es una persona negra, debes leerlo porque es un negro, tienes que leerlo un negro. Y el gancho de ahora de las historias. Estaba leyendo Thor de Jane Foster, o sea, que siempre me ha encantado Thor y no me importó en los cómics cuando fue reemplazado por una rana o fue reemplazado por un caballo espacial. Dijo,
esa de historia. Harry Bill, por ejemplo.
Sí. O sea, fueron historias chingonas y Thor la ha reemplazado y hasta.
Por James Masters, como Thunderstrike.
Y Thor ha sido mujer, ya pasó en Tierra X y me encantó cuando pasó eso de que Thor era mujer ahí. Ponen Thor, dije, ah, qué padre, Jane Foster, mujer. Y leí como 5 o 6 números y cada pinche 3 páginas, pinche James Foster, no eres Thor, eres mujer, Thor no puede ser mujer. Y cagado, quiero oír la historia. Y me cagó más cuando fue contra el hombre absorbente. Ya leí ese número y dije, ¿por qué el hombre absorbente está reclamándole a Thor? El hombre absorbente es el único de los pocos villanos que felizmente está casado en los cómics y que sí, siempre ha
con Titania.
Y siempre ha respetado a las mujeres desde los 60. O sea, dije, no mames.
Tienes razón. Y aquí tenemos esa cita, o sea, dice Thor, ¿estás bromeando? Tengo que llamarte Thor a ti, le dijo el hombre absorbente a Thor, Jane Foster, ¿no? Malditas feministas, están arruinándolo todo. Y pues otra cosa que menciona este artículo, dice, es que Marvel está atorado entre complacer a estos guerreros de la justicia social, el hacerlos enojar por complacerlos a estos guerreros de la justicia social y por tratar de arreglar una situación ya echada a perder al tratar de mantener esta situación. Entonces, a mí me gustaría saber qué más opinan. O sea, ¿realmente es un tema, la pregunta es básicamente, ¿es un tema de malas historias o es un tema de que hay... de que ya no es que esto sea diverso, sino que es una diversidad forzada?
Es publicidad, es una cosa entre publicidad, diversidad forzada para crear controversia, y muchos números han sido la fregada. No me digas que Civil War no fue una mugre. Y segundo, por ejemplo, es una, ya digo, es forzada para que salga la controversia que el hombre araña mató un bebé, para que salga ahí en CNN. ¿Por qué? Porque quién sabe, porque mató un bebé, Superman chino que nadie pela, por ejemplo.
O el Capitán América que resulta que es de...
Y ahorita estaba viendo en Marvel que ha tenido los últimos 2 años de miremos, somos diversos, tenemos el Capitán América negro, tenemos el Tony, tenemos la nueva Iron Man que es negrita, que el Thor mujer, y así todos, ahorita todos completamente, y el nuevo Hulk que ya es un asiático, dije. Y ahora pleno, somos totalmente multirraciales, estamos muy PC, políticamente correctos y todos. Léanos, y dije, las historias. Y segundo, lo están anunciando como es una cosa nueva. Pasó, y dije, no mames, ya eran totalmente multirraciales desde mucho antes. Ahorita, en el 75, que introdujeron a los Hombres X, que le dieron el nuevo reboot, que dije, tienen un elenco. Exacto. La mitad del elenco de los Hombres X son mujeres. Y no son mujeres débiles, son mujeres fuertes. Tenemos canadienses, rusos, negritas, asiáticos en los X-Men, y así ha sido desde los 90s. Obviamente les dieron mate por razones de mercadotecnia, con que no me salgan que no eran totalmente diversos desde antes, chinguen a su madre, ya lo eran. Nomás están agarrando esa etiqueta para salir en los medios, crear controversia, la gente hable de sus cómics y que ende, toda publicidad es buena y que los compren, y las historias, chingue su madre. Ahí que nomás sea eso y que salga eso y ya.
Ahora, yo creo que es eso, la razón por la cual las ventas han bajado son esas. Primero, sí, ha sido, en vez de aumentar lectores, ha sido una diversidad forzada que no funciona muy bien, pero sobre todo y todavía más, esta cuestión del crossover tras crossover, un crossover atrás de otro, de manera innecesaria, con una historia complicada, que sientes que tienes la obligación de leer un montón de cosas antes para comenzar a leer el primer número. Eso es lo que está fregando a todo, ¿no? Y digo, alguien que le gusta los cómics, ahorita un primo mío me estaba diciendo eso, no, ahorita mejor me estoy leyendo nada más DC porque Sí siento que están haciendo historias que puedo entender a la primera, sin necesidad de regresar. Y
bueno, yo creo otra cosa. Leyendo el artículo, yo pienso que ya es cuestión de equilibrio. No han encontrado el equilibrio entre los medios, entre la controversia, entre las historias, entre la diversidad forzada. Algo que me llamó la atención de este artículo es que dice que la gente lee cómics para escapar del mundo real. Y sin embargo, con estas historias no están escapando del mundo real. Están trayendo las historias reales al mundo del cómic, que no tiene nada que ver, pero es ahí donde falla. No hay una conexión como tal, porque digo, hace un momento mencionaron a los Hombres X desde los 70s, y estaba ese equilibrio. Ya había mujeres poderosas, ya había superhéroes poderosos, y había ese equilibrio que estaba muy bien llevado dentro de las historias. Pero en estos casos no. O sea, yo sí dejo de leer un cómic porque, pues güey, o sea, si voy a ver lo mismo que veo en las noticias en un cómic, solamente que a mí me van a cambiar el orden de los factores, pues como que ¿para qué? Yo quiero leer algo diferente, algo que me inspire, algo que me emocione, pero han perdido los cómics eso, esa emoción que le da al lector continuar leyendo una historia y continuar con una serie.
Bueno, ahí yo creo que estoy en desacuerdo con lo que dice el artículo, que bueno que lo mencionas. Esto de que uno va a leer los cómics para escaparse de la realidad, no creo completamente. Espérame. Me regreso un poquito a lo que decía Michael Ende de la fantasía, que la fantasía no es para escapar de la realidad, es para enfrentarla de una manera más amable. Y creo que Marvel, históricamente, siempre, cada vez que ha sido exitoso, le ha dado el clavo en eso, en que es una manera más amable, más, eso sí, esperanzadora, de enfrentar la realidad y enfrentar lo que está sucediendo en ese momento en la sociedad. Y tú analiza los grandes cómics de Marvel y tienen que ver con su momento, aunque sea de manera muy sugerida, aunque sea de una manera muy sutil, y eso es una parte importante que se está perdiendo porque creo que no se le está dando la libertad a los creadores de hacerlo. Regreso a otro ejemplo, John Byrne en Los Cuatro Fantásticos. Con toda la libertad y talento del mundo, se notaba que él podía poner los elementos que a él se le antojaran de la realidad que estaba poniendo, de la liberación femenina, de lo que le pasaba a Johnny Storm, y él se notó que tenía esa libertad. Aquí se nota que está puesto a fuerzas, que está puesto de manera forzada, dobleteando personajes. Hay dos de cada uno en Marvel, hay dos Hombres Arañas, hay dos Thor, hay dos de todo, entonces eso también lo hace aburrido.
Sí, creo que le diste el clavo al asunto.
Bueno, sí.
Bueno, a ver, vámonos.
Si hay más de un Superman, es menos
yo
especial.
Yo baso en todo que es como una actualización forzada, ¿no? Como los editores, como todo el equipo creativo de actualizaciones forzadas, ¿sabes qué? Pues ya mucho tiempo Thor, ahora vamos a meter una Thor mujer, vamos a meter tres Spider-Woman. Yo creo que ha sido unas actualizaciones demasiado forzadas. Y
bueno, a ver, jóvenes. Permítame, lo que me estoy dando cuenta aquí es que nadie leyó el artículo y nadie lo entendió. O sea, de lo que estamos hablando aquí es del tema de la inclusión de una opinión forzada sobre alguien que produce historias y alguien que produce contenido. No estamos hablando de que hay dos Iron Mans y de que hay... No. O sea, el punto es este. O sea, es una editorial que está produciendo lo que cree que la gente quiere, y realmente lo que cree que la gente quiere son política de universidad.
Mira, es un primero que nada, Marvel y DC...
Y está tratando de complacer a personas que no compran su producto. Es decir, es como si McDonald's estuviera produciendo productos para yoguis. Los yoguis no comen hamburguesas de McDonald's. No necesitas complacer a los yoguis si vendes hamburguesas de McDonald's o si eres Burger King. O la Coca-Cola queriendo sacar...
Más bien creo que le diste al clavo, ¿no? Lo decía también Chris Claremont. Vender cómics, hacer cualquier cosa, aunque sea comercial, pero cualquier cosa que tenga su grado artístico, no es como decir, como vender hamburguesas. No puedes usar al 100% las reglas de mercadotecnia.
Creo que la base aquí, la base de todo, es que se están forzando las cosas sobre los creadores.
Eso sí,
y
estoy
no
de acuerdo.
Están permitiendo que los creadores hagan las cosas que ellos les nazca por su propia sensibilidad creativa, ¿no?
Es que definitivamente. Mira, Marvel,
entonces les dicen, tienes que hacer un Iron Man que sea mujer, que sea adolescente, que sea negrita, ¿no? Y entonces, pues puta madre, pues tengo que hacer eso, ¿no? Y tengo que trabajar sobre eso, aunque la verdad, pues no me nace, esa no era mi historia.
Sí, wey, definitivamente.
Y creo que de ahí viene tema wey, de las malas
Lo que pasa
historias.
Es que mira, aunque te duela, Marvel y DC son un producto para vender. siempre hay que llevar ciertas especificaciones.
Todo el arte es un producto. Todo el arte es un producto. No hay una sola pieza de arte que no sea un producto. ¿De acuerdo?
También
el problema es que... El problema es que el artista tiene que tener control sobre el producto. No personas externas al artista. Es el problema aquí.
Bueno, de hecho, el mismo artículo cierra diciendo que hay problemas con las propiedades intelectuales y también con la integridad creativa de los trabajos. O sea, aquí es donde yo sí puedo decir, Mario, que sí podemos entrar en el debate de por qué hay una mujer Thor, por qué hay una mujer Iron Man, por qué hay tantas Spider-Womans, por qué, porque ellos mismos, y el artículo lo dice, tienen todavía la esperanza de que el público, o sea, nosotros como lectores, sigamos entusiastas con el producto.
Pero están logrando exactamente lo contrario, o sea, como dice Mario, están limitando la creatividad del artista. Yo, por ejemplo, a mí me gusta escribir, jamás en la vida he escrito como hombre y jamás un personaje mío ha sido negra, porque no soy negra, porque no me nace ser negra, porque no quiero que sea negro mi protagonista. Entonces a mí
¿y por qué no quieres que sea americana? ¿Y por qué no quieres que tenga otros valores que no sean los que conoces? Porque estás, tú sí tienes el dominio de tu...
Deja que cualquiera su idea.
Entonces aquí lo que pasa es que llegan unos hostigadores, porque eso es, lo siento, eso es lo que son este tipo de gente luchando por la sociedad, son hostigadores, lo que hacen es hostigar a la gente que durante toda su vida ha hecho un tipo de producto y un tipo de arte. Entonces llegas y te dicen que eres un sexista porque no escribes cosas de mujeres, que no escribes personajes mujeres. Entonces, ¿qué hago? Me voy a poner a escribir un personaje hombre porque a mí me llegaron a hostigar y termina siendo una porquería porque soy una mujer que no tiene ganas de escribir como hombre. Y es lo que está pasando con Marvel, en todo caso, que llega y escribe hace un Iron Man mujer y negra. Un chavo, a lo mejor, no sé, rubio, que no tiene intenciones de ser mujer, ni de ser adolescente, ni de ser negra. Y lo que crea es un producto impersonal, que es para ver a quién le gusta, porque ni a él mismo le gusta lo que está haciendo. Y cuando un artista no hace lo que le gusta, difícilmente va a lograr transmitir lo que quiere, y entonces no va a llegar a nadie, ni a él mismo, ni a los demás.
Y ahí tenemos la única persona que sí leyó el artículo y que sí le entendió, de todos. Entonces, ese es el punto. O sea, no puedes generar arte que no viene de adentro.
Claro.
No puedes generar historias que no estás haciendo tú, que no estás creando tú.
En todo caso, que contraten una escritora y una dibujante negra, adolescente, asiática.
La hacen de gancho.
Y a ver si a lo mejor a ella sí le nace dibujar a una chava negra, mitad asiática, mitad caballo, igual. Y entonces ahí los cómics de ese tipo tendrían más éxito, porque ya sería algo genuino, no algo forzado por una bola de hostigadores que ni siquiera consumen.
Pues bueno, de hecho, Mario aquí comentó, no lo he leído, comentó que hubo una serie de Batgirl que estaba muy buena, donde reiniciaron al personaje, le pusieron traje nuevo y todo, pero efectivamente, como tú dices, la escritora era una mujer.
Gail Simone. Entonces, Gail Simone fue quien trajo, quien le dio fuerza a Birds of Prey, quien volvió a traer a Barbara Gordon a la arena como oráculo. O sea, Gail Simone, pues, está escribiendo mujeres porque ella es mujer y está escribiendo con sensibilidad de mujer.
Claro.
Entonces, es evidente lo que está pasando aquí, ¿no? Ponen a Straczynski a escribir a una chava adolescente de otra raza. Güey, pues es como las telenovelas mexicanas que están queriendo escribir sobre políticos o sobre adolescentes y son puros escritores que no tienen, que simplemente están escribiendo como creen que es la escena de los adolescentes en México, como creen que es los narcos en México, como creen que es la política en México. No tienen ni idea de cómo es nada en México.
Ahora, no es que sea imposible que un hombre blanco no escriba como una chava adolescente negra.
Se llama talento.
Exactamente, tienes razón, hay gente que tiene ese talento, pero ese talento hay que desarrollarlo y probablemente esa gente no es algo que sentía en ese momento, no es algo en lo que estaba pensando, no es algo que estudió, sino que lo hizo porque alguien le dijo que lo hiciera.
Güey, son güeyes que cambian de mes con mes, dos meses puedes estar escribiendo una cosa y te cambian a otra, que andas brincando de título a título.
Claro, pero de esos títulos a los que brincan es algo que sí nace de ellos, esto no nació, eso es obvio que esto no nació de ellos. Mm. Eso les dijeron, hay que ser inclusivos, entonces vamos a poner a un... ahora Storm va a ser blanca y va a tener el pelo morado y va a usar muletas, porque hay que incluir a todos los grupos sociales del mundo. Ahí va a tener pito y chichis.
Como el cazafantasmas que usaba silla de ruedas y que era muy chingón por eso.
Es como, por ejemplo, el cómic de la princesa Leia, por poner un ejemplo, también de Marvel.
Ahí era lo mismo.
Fue la miniserie, pues creo que más desangelada de Star Wars. Y la escribió Mark Waid, pero desgraciadamente la verdad es que no pasé del primer número mal. Porque pues no me interesó, no llegó a interesarme. Creo que ahí es definitivamente un tema de quién escribe. Y lo hemos hablado, por ejemplo, de Straczynski. Ese cabrón, todos sus personajes hablan igual, güey. Todos hablan igual. Tienen la misma voz. Entonces, tal vez ya lo haya arreglado
un poco. ¿Será Straczynski críticas. O Bendis?
Sí, Bendis.
Bendis, tienes toda la razón. Luego confundo a Straczynski con Bendis, sí es cierto. Sí, el de Powers. Powers es Bendis, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, se ha hablado mucho de que Bendis le da la misma voz a todos sus personajes. Y es marcadísimo.
Claro,
entonces,
sí.
Sí, pues, creo definitivamente que es cosa de talento con los escritores, pero también de una política a nivel compañía de forzar la mano de estos creadores a tener que crear ciertas cosas que ni siquiera son para el público. Están, a fin de cuentas, alejando al público que ya tienen.
Es que quieren espaciar su mercado.
Por culpa de personas que ni siquiera compran su producto y que están, entre comillas, molestos por lo que ellos están publicando, que pues yo creo que sí está bien el tema de que haya diversidad. O sea, Estados Unidos es una sociedad, la única sociedad diversa del mundo en donde hay de todo, literalmente de todo. O sea, estaban platicando hace un año que antes los chistes de polacos eran como los chistes de gallegos en México. Pues ahora ya no puedes contar chistes de polacos en Estados Unidos porque se ofenden los polacos, cabrón. Ya todo el mundo se ofende. Entonces ya están en un tema de que todo mundo se ofende de todo. Y creo que también no está bien eso. Ya es el otro extremo. Ya es el extremo en el que ya se estaba viendo el otro día un post de nuestro amigo Jorge Break, que él puso, guerreros sociales, todo lo que están haciendo ustedes es odiar a cualquier persona que sea de raza blanca que tenga dinero y que sea heterosexual, ¿no? Entonces, no sé cuál es el extremo, no sé cuál es el punto medio, pero sí tal vez, y mucho de la realidad actual a lo mejor tiene que ver con este hartazgo de que pues todo el mundo se ofende, en pocas palabras. Es como si yo le dijera pendejo a Tavo y Tavo se ofendiera. O sea, no mames, Tavo es un pendejo. Sí, no.
Ahora, es que es como si yo, por ejemplo,
chinga tu madre, güey.
Subo un post en Facebook y un amigo se enoja porque, oye, que no lo programas bien.
A huevo, güey. Sí, o que Pedro me diga, pinche Mario, eres un mamón y yo me enoje. No mames, soy mamón, cabrón.
Lloro por dentro.
Soy mamón, güey.
Y digo, creo que todos leímos el artículo, todos entendimos algo diferente del artículo y ya lo expresamos. Digo, que Isa vino y lo cerró de una manera magistral, pues está muy bien, pero es cuestión de equilibrio. O sea, yo así lo veo, así entendí yo el artículo. Y del por qué, o sea, el mismo artículo me hace pensar a mí, ¿por qué Mujer Maravilla está comportándose de esta manera? ¿Y por qué hay una mujer Thor? ¿Por qué hay una Iron Man? ¿Por qué hay tres Spider-Womans?
A mí más que hablar, a mí más que hablar del artículo, ahorita me gustaría hablar del articulito. Ay,
de hecho, Pedro.
Hay un capítulo de Los Simpson de los viejos.
Ajá.
Que las caricaturas eran demasiadas violentas, las mamás se quejaron, obviamente ellas nomás veían, las caricaturas eran para los chamaquitos encantan a Tommy Jerry y Tommy Daly ahí que se estaban matando, las mamás que no ven, es que no mames, está muy violento, cámbienlo, lo cambiaron a que todos se platicaran y quisieran cosas bonitas.
Y ya nadie veía a Tommy Daly.
Y los chamaquitos no veían Tommy Daly y las mamás muy contentas porque ya era política, ya eran todos buenos y todo eso. ¿Y qué pasa al día al mes? Llega el David de Miguel Ángel, viene en el museo, dije, no mames, esa cosa es impúdica, tápenlo, o sea, tápenlo, cómo van a estar enseñando David todas sus cosotas entre las piernas y además está todo desproporcionado y dices, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿A qué extremo vas a llegar?
Claro.
Sí, ¿se podría comparar esta cosa como con una censura? O sea, una censura políticamente correcta, el hecho de hacer inclusión, más que, o sea, concentrarse más en esto, en incluir gente en satisfacer al gusto del público por las ventas, más que escribir buenas historias. Ese sería el problema, yo creo.
Pero lo peor es que ni siquiera es por sus ventas, porque pues están lastimando sus propias ventas, están alejando a sus propios lectores.
En ese caso se darán cuenta muy pronto y harán el cambio.
Isa acaba de decir algo muy interesante.
Que parece que es un tema de reputación, no de ventas. O sea, tengo miedo de que estos tipos hablen mal de mí, tuiteen hashtag Marvel no es inclusivo, una mamada así, dije, entonces voy a arriesgar mis ventas y a mi público para tener una buena reputación. Y pues
no, no lo creo yo así. No,
pues yo
no,
sí lo
sí, por lo de las películas.
Con eso, no,
no, porque definitivamente sí.
Si se trata porque de
está en, ahorita está en boga, o sea, en las películas y dice, Marvel es racista y dije, no mames, no vamos a ver la nueva de Iron Man porque los cómics es un racista.
Exacto.
Sí, no, o sea, no, no
creo yo ahora, pero sí, yo sí creo que definitivamente es un tema de reputación y de la política que quiere presentar Marvel que tiene. O sea, somos una empresa, y tal vez no solo Marvel, estamos hablando a nivel Disney.
Y sí, este también pedo lo está haciendo.
Estamos hablando que este pedo viene desde Disney, güey. Entonces, sí, a lo mejor desde viene de hasta arriba totalmente. Está... Ahora, yo no sé por qué. También las compañías de Disney, ya, vaya, no sé si ustedes lo supieran, pero Miramax, la productora que hizo Tiempos Violentos, Pulp Fiction. Pues Pulp Fiction es una película de Disney, güey, porque pues Miramax era propiedad de Disney en ese momento.
Disney pero, a la baja.
Pero Disney dejaba solitas a las compañías que adquiría y que absorbía y los dejaba que produjeran el entretenimiento que quisieran, ¿no?
Es que para que no tuvieran la marca Disney, por eso creaba la marca con Touchstone.
No. Miramax ya era una compañía que estaba, era de los hermanos Weinstein, ellos la iniciaron y era una compañía que pues ya estaba, ya tenía una cultura y pues siguió con esa cultura y Disney los dejó solos, ¿no? Los dejó libres. Entonces, yo creo que esto es precisamente de lo que todo mundo tenía miedo cuando Disney compró a Marvel, que pasaran estas cosas. Esto apesta a control corporativo. Ese es el pedo. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar ahorita que hay una muy fuerte inclinación a estos temas debido a la elección del presidente Trump y de que ya es el presidente Trump y que Trump está, vaya, dice... Estaba leyendo hoy en la mañana que a las 2 horas de que tomó posesión el presidente Trump, quitaron una sección de la página del gobierno de Estados Unidos que era dirigida a la comunidad gay para pues que expresaran sus pedos y sus problemas. Y pues inmediatamente desapareció esa parte de la página del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues no sé hasta qué punto va a ser este estire y afloje y va a haber esta manera de revelar en contra de por medio de la ficción y de los cómics, pero pues cuando... lo gacho es que no salga de una manera natural, que no salga de una manera
claro, sí, porque se está afectando el talento.
Exacto, o sea, tendría que ser gente que de veras quiera contar esas historias.
Por eso yo nomás leo puro webcómic,
porque yo creo que vaya, la prueba es la Chica Ardilla.
Claro,
o sea, yo no he leído los cómics de Chica Ardilla.
A mí me gustan,
pero se venden como pan caliente los cómics de Chica
Ardilla. A mí me gustan, están muy divertidos.
Hay que incluir a las ardillas también, pero... No, pero es que...
No, el cómic por eso, de Chica Ardilla
se vende muchísimo.
No, o es más, mira, por ejemplo...
Y no tenía por qué ser ninguno de los personajes más conocidos de Marvel.
Me acuerdo, otra que también tiene ventas bastante sólidas, y es el personaje de Miss Marvel, que es una muchacha que es musulmana, y además por el nombre de la escritora, se nota que ella es mujer y musulmana, porque también tiene un nombre y apellido... que se oye árabe, entonces, y está bien escrito, está bien llevada. ¿Qué pasa? Bueno, es una escritora que conoce de ese contexto, que conoce los problemas que puede tener una chavita que vive en Estados Unidos, que tiene ese contexto cultural, y está chida la serie.
Porque es alguien que se está expresando, no alguien que está atendiendo pedidos, como es lo que está pasando.
Exactamente.
Sí.
Incluso el cómic del Hombre Araña, el de Miles Morales, ahorita ya lo están haciendo incluso película y lo han incluido en todas partes también,
como
o sea,
dijo...
creo que sí lo están... llevando de una buena manera, hasta cierto punto, con buenas historias, con que la gente se empiece a identificar con esos personajes, es por algo.
Un paso adelante, cuando se ve forzado, para atrás.
Cuando no.
Bueno, y para terminar este tema, sí me gustaría, por primera vez ya de manera segura, mandarle un Ice Goldo a un Goldo. Rochín, Ice Goldo. Te mando saludos, que estés muy bien.
Saludos.
Y bueno, pues un abrazote. La verdad es que nos gustaría que fueras menos puto y si vinieras aquí a los podcasts a hacerlos, porque bueno, pues eres todo un conocedor de cómics, el que apreciamos mucho, y bueno, pues ni modo que... Nos gustaría que estuvieras aquí, pero bueno, no te atreves.
Ni modo. Ya lo expusieron en público a Rochín.
Denos un like y pongan en los comentarios. Queremos a Rochín.
Queremos a Rochín.
Ajá. Y si llegamos a los...
Pero ni lo conocen, cabrón. Ese es el pedo.
Ah, pero es chido. Es muy chido.
Es chido, créanos.
Ah, sí, Rochín es chido.
Y si le da aunque sea dos compartir, lo traemos a trancazos aquí.
Muy bien.
Sí, que viniera a hablar de series infantiles.
Bueno, entonces, vamos a hablar de Tokyo Ghost. damas y caballeros, que como decíamos es una miniserie de Image, escrita por Rick Remender y dibujada por Sean Murphy, que yo creo que es el perfecto balance de dibujo y de historia. Pero a ver, antes de empezar, sin spoilers, Pedro, uh-huh. ¿Qué es esto? ¿Es una historia de amor? ¿Es una historia de codependencia? ¿Es una historia de venganza? ¿De qué es esta historia, Pedro?
Me encanta porque creo que es una historia de todo un poco, pero creo que es la historia de dos personas que se sienten acosadas por el mundo en el que viven, que se sienten afectadas y se sienten demasiado espantadas por el mundo en el que viven. Y creo que logra el escritor y el dibujante muy bien compartirnos esa inquietud. Me encanta cómo esta es una sociedad exagerada, pero que es una especie de espejo deformado de lo que nos está pasando. Entonces, la verdad, sí, yo tuve que leerla comenzar a leerla un par de veces, porque sí, demuestra un futuro sin explicártelo, como que lo tienes que ir comprendiendo poco a poco, pero sí es bastante impactante y bastante oscuro todo lo que sucede ahí. Y bueno, pues todo gira en la relación de dos personas, pero está muy bien llevado el cómic. Creo que, como ya lo dije, tanto historia como dibujo tiene guiños a un montón de
pero
cómics.
Pero no me contestaste, a ver, ¿es una historia de amor?
No, yo creo que no.
¿Es una historia de venganza?
Es una historia de dos personas que intentan vivir lo mejor que se puede en un mundo que no les agrada.
Bueno, Tavo.
Uy, así en general el cómic, te voy a decir, no me agradó. Bueno, voy a dar dos opiniones. Bueno, son dos opiniones porque...
¡Oh, dejen hablar a Tavo, puta madre! ¡Dejen hablar a mi amigo Tavo!
Es que voy a decir mi...
Es pendejo, pero déjenlo hablar, chinga.
Échalo esta.
Bueno, mi primero como mi opinión de pseudoartista o boy que se cree como artista, como decía... Tavo, eres un artista, sí, mis cómics salen, saliste de periódico, sí, y saca Tavo el periódico, artista, persona desempleada piensa que es artista, mis cómics están en internet.
No. Hombre atropellado, tiro a sus cómics enfrente de un auto.
Bueno, como voy diciendo...
Saliste en el periódico, güey.
El arte es muy bueno, tiene muy buenas ideas, así me recuerda... Me recuerda tipo cómic europeo, así los cómics están muy chidos, está muy quedo, pero como opinión personal... No me gustó para nada. Ajá. El lenguaje, lo siento como un güey de 40 y tantos quiere interpretar los millennials de vamos a ponerle los güeyes noobs o así, como los lenguajes que oigo los güeyes a los chamaquitos que andan diciendo en Twitch, como que siento como que no lo expresa.
A ver, pero ¿te pareció una historia de amor o de qué te pareció? ¿Es una historia de venganza? ¿Qué dirías que es?
Yo lo vi como más como una aventura con toques de amor y en un mundo jodido, uh-huh. Pero no lo vi como una historia de amor ni como historia de revancha.
O sea que lo que no te gustó es este mundo que creó Remender, no lo ves creíble.
Más que nada como que lo que son personajes, o sea, viene la prosa, o sea, tiene una prosa increíble y todo eso, pero no lo estoy viendo en el dibujo, o sea, como que siempre que hay cierta distanciación en lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo, como que no lo plasma, así como yo no lo veo creíble.
Muy bien, muy bien.
Así que hasta casi me duele andarlo leyendo.
Pero sí ves creíble a Batman, ¿va? Bueno.
Batman tiene a ver, interpretaciones.
Pedro, te voy a pedir de la manera más atenta que dejes de criticar a mi amigo Tavo, por favor.
Está bien,
pero ¿Estás de acuerdo? Sí. Por favor.
Tavo, ¿quién?
A Tavo me lo respetan hoy, por favor.
Está bien.
No, mira, pinche Tavo, eres un pendejo, cabrón. La neta es que...
Ya sabía que ibas a decir
eso. No es cierto, compañeros.
Tampoco pendejes.
No es cierto, no es cierto. Fíjense que... a ver, Chucho, ¿tú qué opinas? Es una historia romántica, es una historia de venganza, ¿qué pedo?
Tanto así como de venganza, no creo, romántica, hasta cierto punto sí, o sea, la historia tiene muchos tintes, o sea, más que nada es una historia de ciencia ficción, que te da un poco el mensaje de lo natural, de cómo hemos cambiado el mundo, y de cómo es necesario, pues, rescatarlo hasta cierto punto. Todo esto dentro de la relación de los personajes, muy bien desarrollados, la verdad, y cómo son afectados por su entorno. Incluso lidia con el tema de las adicciones de una muy buena manera y con otros temas más adelante. O sea, la historia es muy elaborada, pero muy buena y la saben llevar bastante bien.
Ahorita que estás tocando ese tema, Chucho, a ver, entonces dices que toca el tema de las adicciones.
Así es.
Estamos viviendo en un mundo, precisamente, por ejemplo, ahorita, tengo a Tavo y a Pedro enfrente. Pedro está checando su celular, lo tiene en la panza. Tavo está checando su iPad. No pueden estar en la plática. los dos están, tienen que estar viendo una pantallita constantemente.
Güey, ¿es una pantallita o es un, que tenía una libreta y me la quitaste? Más baja tecnología no podía ser. Obviamente bueno, que busco la, alejarme de la gente y no me dejas. O sea, aunque sea en el siglo XXI, entonces, hasta la piedra de piedra voy a ser igual. A ver,
entonces, ya estaba mencionando, de todas las referencias gráficas que tiene Tokyo Ghost a Naranja Mecánica. El hecho de, por ejemplo, los ojos abiertos forzadamente con unas pinzas para poder ver lo que se está viendo, o es este villano que tiene unas pestañas postizas, una pestaña postiza en el ojo derecho, con sombrero. O sea, es una evidente referencia a Naranja Mecánica. Y Naranja Mecánica es una película de Stanley Kubrick, que por cierto les recomiendo ampliamente. Pedro me dio la recomendación de que fuera a ver a la Cineteca Nacional la exposición de Stanley Kubrick, que está increíble. Tienen el casco original de Dave de 2001, Odisea del Espacio. Tienen la fotografía original que salió en la película, en donde sale Jack Nicholson al final de la película de
El Resplandor.
O sea, tiene un chingo de parafernalia increíble, real, original, posesiones reales de Stanley Kubrick. Y pues hay un área dedicada a cada una de sus películas. Entonces está interesantísima la exposición. Vale la pena que la vayan a ver.
Va a estar hasta mayo.
Pero hablando específicamente de Naranja Mecánica, es una película que fue la primera película de hiperviolencia que exaltaba la violencia y te hacía sentir como voyeurista viendo esta violencia, y además el sexo, ¿no? Violencia y sexo. Entonces, este cómic, pues, hace lo mismo. Es hiperviolento y hipersexual. ¿Dónde es más impactante? ¿En cómic o en película? ¿Tiene el mismo impacto la hiperviolencia y la hipersexualización en cómic?
Mira, a mí yo creo que lo que más me impactó no fue tanto la violencia o la sexualización. Fue primero la crueldad de los personajes, la crueldad de la sociedad en la que se está desarrollando la historia y cómo, bueno, pues muchas de estas cosas que está poniendo las consecuencias de vivir en una sociedad así, pues estamos viendo peligrosamente suceder. O sea, te ponen un medio ambiente completamente destrozado donde la gente ni siquiera se puede bañar en el mar, en cualquier parte del mar, porque si no se muere, que no puede salir a la lluvia, por ejemplo, y dices, bueno, pues para allá vamos, si no seguimos y no nos cuidamos, para allá vamos. Muchas de estas cosas que estamos viendo, que está poniendo ahí, solamente está exagerando de una manera muy inteligente, está exagerando lo que ya existe, lo que ya...
El centro de todo, creo, es la exageración de esta adicción al entretenimiento, la adicción a las redes sociales.
Claro.
La adicción a los feeds, ¿no?
Al internet.
Al internet, exactamente. Vemos ahorita miles de personas que están en el restaurante con familia y pues el niño lo tienen viendo caricaturas en el teléfono y los dos papás están viendo su teléfono. Entonces, creo que este es el centro, tal vez en eso inició esta historia, en tratar de querer hacer un comentario al respecto de eso. Pero pues la historia es mucho más que eso, definitivamente, pero quisiera centrarme en este momento, centrar la plática en ese tema, en el tema de cómo esta es una sociedad en donde todo ha sido reemplazado por máquinas. Realmente la humanidad no necesita hacer nada. Todos los trabajos han sido reemplazados por máquinas, lo cual colapsó la economía. Lo único que genera trabajos es la industria del entretenimiento. Y es una sociedad totalmente colapsada, ¿no? Obviamente lo estamos viendo en el microcosmos de Los Ángeles y el microcosmos de Tokio. ¿Es posible que llegue un punto en el que, bueno, ya lo mencionó Elon Musk hace poco, que estamos a muy poco tiempo de tener realmente una verdadera inteligencia artificial y él la considera una amenaza para la humanidad? Elon Musk, el Tony Stark verdadero. ¿Qué opinan de eso?
Pues yo creo que te digo, a mí me puso de puntas el cerebro esta serie, justamente por todas las implicaciones y por todo lo cercano que se me hizo esta cuestión. Exagerado a lo mejor, te decía que me recordó un poquito de manera indirecta también a Robocop, como los medios y la situación estaba simplemente exagerada lo que sucedía en los 80s. Pero bueno, si ahorita vemos Robocop, ya no me parece tan duro, porque creo que ya hemos llegado o hasta por momentos superado lo que ponen ahí en Robocop, ¿no? En ciertas cosas. Entonces, esto se me hace un poquito más también así, también muy cercano, muy dolorosamente cercano. Y bueno, pues por ejemplo, esta idea que tiene el personaje principal, el villano principal, de decir...
acuérdate que estamos hablando sin spoilers.
Ajá, la gente es estúpida, ¿no? Yo sé que la gente es estúpida y por eso manejo las cosas así. Entonces, bueno...
Bueno, ¿y qué opinas de ese tema de que la gente es estúpida actualmente? Yo tengo una opinión muy específica al respecto, pero... ¿Tú qué opinas al respecto,
Pedro? Mira, yo entre más pasa el tiempo, vuelvo a repetir, creo que la gente no es estúpida. Eso sí, está dañada, tiene miedo.
Estamos hablando de un mundo en donde Donald Trump ha sido elegido presidente de Estados Unidos.
Claro, claro.
En México la gente sigue votando por el PRI. Siguen bloqueando carreteras cuando realmente deberían de ir a aventarle plátanos a la casa del diputado que les hizo lo que les hizo.
Pues está el de los tomatazos.
Exacto, los tomatazos.
¿Qué opinas al respecto del tema
de que... A repetir, yo creo que está dañada, que tiene miedo, que también los hijos de puta en el poder saben cómo generar más apatía y miedo que otra cosa. Y bueno,
apatía era eso.
Creo que eso es la situación.
Yo con mi amigo Pedro vi un tema muy cagado, porque el güey era a tecnología 100%, o sea, adverso por completo a la tecnología. El güey, llegaba a Oxxo y decía: deme su celular más barato. Y entonces le daban, así como: no, señor, le cuesta 100 pesos y tiene 500 pesos de tiempo aire. Y es el celular que compraba Pedro. Entonces, de repente, no sé en qué momento pasó, Pedro se absorbió por completo y lo perdimos en su celular. Sigo usando computadora con Windows 95, no se preocupen. Eso se mantiene como está. Pedro seguirá salvando el mundo en caso de una rebelión de las computadoras. Pero... Pedro es un adicto a Facebook, es un adicto a los feeds, es un adicto a las redes sociales. No puede dejar su teléfono en paz.
Güey, es falta de exposición.
Y es muy cagado porque no lo era. O sea, vimos su transición a ser un adicto.
Güey.
Platícanos, Pedro.
A ver, vamos por partes, como decía ya que el destripador.
Porque tú te cagaba eso. A mí me decías: no mames, eso es un pinche. Yo, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué?
Sí, a ver, yo decía eso, ¿para qué lo necesito? Y a ver, la principal razón por la cual siempre me he resistido a la tecnología es porque sé lo mucho que me gusta, cabrón, y porque, por ejemplo, por eso no tengo los videojuegos a la mano, porque me encantan. Entonces, siempre me he intentado limitar. Igual, no sabes la bronca que fue antes de todo eso. ¿Tú te acuerdas el chicharrín que tenía? Luego no lo soltaba y a veces hasta estaba con los chicharrín, con los juegos.
Estamos hablando de masturbación.
El celular habla. Este chiquito que tenía. No sé si te acuerdas.
Yo creí que hablabas de chaquetas. No sé
si te acuerdas del celular este chiquitito que tenía, que cada vez que había algo así, me ponía a jugar y también me perdía en esa madre. Pero igual, hasta aunque
compró... El único adicto al juego de las viboritas.
Sí, aunque no, bueno...
en el 80 sabía un montón.
Aunque bueno, de alguna manera también fue con el celular originalmente. Y bueno, lo que pasa es que es eso. Yo sí me doy cuenta que a mí la tecnología sí me llama demasiado la atención. Sí me puedo perder en ella y sí me cuesta trabajo controlar esa cuestión. Lo intento hacer. Entonces, bueno, pero es parte de...
¿no? No es una falta de exposición. Si todos los días nomás comes carne polaca y un día te enseñan: hay postres, hay frutas, hay verduras, y llegan todos esos sabores de jalón, te aborazas y toda la vida vas a ser aborazado.
Ahorita sí te veo, Tavo, bien gacho. Vamos a platicarle a la gente de acá que se refiere a Tavo con carne polaca, porque pues vale la pena comentar el pedo. Resulta que no, damas y caballeros, no es una carne que venga de Polonia, ni es una receta que traído las abuelas de Polonia al estado de Veracruz.
De hecho, ni siquiera es carne, es pollo.
No, de hecho, ni siquiera es carne. Se trata de pollo, damas y caballeros. Pollo revuelto con catsup calentado en una olla. Y a eso aquí en Veracruz...
Y con col, con col.
Y aquí... col. Una parte muy importante de la receta. Y pues aquí en Veracruz se le llama carne polaca, damas y caballeros. Y a cualquier fiesta de chamacos que usted vaya, le van a usted a dar su platito dividido con espagueti verde y carne polaca. y un pambazo de esos con harina rico. Alrededor y frijolitos adentro. Y una embarradita de frijolitos.
Ahora, y si ustedes quieren que la carne polaca se desaparezca en tiempo récord, pónganmela enfrente.
Y entonces, bueno, pues como podrán ver, para Pedro y para Tavo, la carne polaca viene resultando un manjar de esos, como buenos jarochos. Estos
claro.
Ay, Dios,
me gusta, pero bueno.
Bueno, entonces, ahí lo tienen, nada más. Entonces, definitivamente no es solo una adicción en las redes sociales, sino que pueden llegar a ser un medio de control importantísimo de la sociedad, como lo es en esta sociedad de Tokyo Ghost. El medio de control para la gente es precisamente estos feeds. Le llaman feeds, pero a fin de cuentas, pues es estas personas están viendo al mismo tiempo varios feeds de información, de entretenimiento, todo lo están absorbiendo al mismo tiempo. Entonces sí se convierte en una adicción total. Ahora, en cuanto al escritor, a Rick Remender, este cuate se caracteriza por hacer historias muy fuera de lo convencional. Ya lo vimos con Black Science, su otra serie más exitosa, que pocas veces sorprenden cómics y a mí me sorprendieron. Creo que lo que puedo decir de los cómics de Rick Remender es que actualmente vivimos en una época en que pues ya poco de lo que hacen los cómics no nos lo podemos imaginar en cine. Y creo que los cómics de Rick Remender verdaderamente sería muy difícil hacerlos en cine. Son cómics que de verdad solo lo podemos ver en cómica actualmente, este tipo de imágenes y este tipo de situaciones y de historias que presenta Rick Remender y que imagina Rick Remender son historias y situaciones específicamente hechas para cómic que será muy difícil llevar a un medio, al medio del cine.
Sí, ahora, al que le guste Rick Remender, le recomiendo mucho. Tuvo una época en Marvel donde hizo Venom. La serie de Venom, desde el 1 hasta poco después de que acabara, la hizo él. Y curiosamente, fíjate, tiene el mismo estilo de poner cosas bastante, bastante fuertes en cuanto a historia, en cuanto a también la violencia, pero los primeros números, que están muy bien hechos, los dibuja el creador, este Moore, que es el dibujante creador de The Walking Dead. Entonces, la verdad, son muy buenos números y a mí sí me gustaría verlos otra vez trabajando juntos, tanto a Moore, no me acuerdo cuál es el nombre del dibujante, como a Rick Remender. Me encantaría volverlos a ver y recomiendo esta etapa de Venom, en la cual, bueno, pues fue la primera vez que Flash Thompson tuvo su serie mensual como tal.
Sí, actualmente él está trabajando en Black Science, en Deadly Class y pues acaba de terminar Tokyo Ghost. Deadly Class no lo hemos empezado a leer, yo creo que debemos checarlo.
Está bueno, yo sí.
Definitivamente Rick Remender es uno de los escritores más prolíficos actualmente, junto con Jason Aaron, junto con Jeff Lemire. Me parece que son las personas que están haciendo cosas diferentes, o que están logrando plasmar, como Jason Aaron, por ejemplo, Star Wars. No es algo diferente, pero está logrando plasmar un sentimiento perdido, que era el sentimiento de los personajes de Star Wars. Logró hacernos sentir que estábamos leyendo a estos personajes de nuevo. Esto independientemente de sus trabajos en Thor y en fin, ¿no? Y creo que lo han perdido los escritores de principios de los 2000, los que eran los hijos pródigos de principios de los 2000, como Straczynski, como Hickman.
Otra vez confundiste a Straczynski con Bendis.
No, estoy hablando de Straczynski también.
Ah, bien.
Han perdido esta sensibilidad para crear cosas diferentes. Inclusive Brubaker, por ejemplo, pues sigue con sus dramas criminales que pues ya dejaron de ser, o sea, como, no sé, es como que cada escritor tiene su ciclo y pues se les acaban las historias que tenían para contar y pues...
¿Ya repetición?
Se convierte en repetición, exactamente. No sé si vaya a pasar con esta nueva ola de escritores.
Todos pasan por eso.
¿Ese es un ciclo normal, Tabo?
Sí, no hay gente que haga hit tras hit tras hit. Son muy pocas las personas que pueden hacer eso. Sí. Hay personas que tienen un estilo, una idea muy marcada, trabajan sobre eso y les queda muy bien y ya prácticamente todas las historias salen de lo que ha vivido, lo que le ha tocado presenciar, lo que ha tocado en su vida y es lo que ha querido. Es una, como tú dices, el arte es una expresión y es lo que se van a expresar, y ya cuando terminas de expresar todo lo que quieres, pues ya tienes que buscar otra expresión o repetición sobre lo mismo.
Sí.
Como bueno, tú lo dijiste de Kevin Smith,
terapia con estos tiempos.
Lo dijiste Kevin Smith, que no tenía nada nuevo que decir hasta que salió lo de la foca y sacó lo de la foca.
Claro. ¿Cómo se compara esta historia con otras historias de ciencia ficción que hemos leído últimamente?
Bueno, mira, te digo, a mí lo que más me encantó de esta historia de ciencia ficción es esa conexión, esa crítica que hace a la sociedad. Y bueno, pues igual la relación entre los dos personajes. Como efectivamente tú lo decías, desde el principio que comienzas a leer, te queda la duda, ¿es codependencia? Y se menciona desde el inicio de la historia.
A mí me siguió quedando esa duda, ¿eh? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre amor, codependencia? No sé.
Sí, pero bueno, eso es lo que me gusta también de esta historia. No te deja resuelto todo al 100% y te deja claro que nunca, nunca hay respuestas sencillas. Entonces me hace, por el nivel de la historia, por el nivel del dibujo, se me hace que va a ser el próximo Dark Knight Returns, ¿no?
Yo creo que desde el punto de vista de la ciencia ficción, o sea, como otras historias que mencionas, pues el tema en sí es el mismo de cuidar la naturaleza, de enfrentar nuestros propios demonios, pero esta vez va aderezado con los problemas de esta generación, que cada vez se van repitiendo, y como lo hace la ciencia ficción, o sea, busca llevarlos a un extremo para darte un panorama de lo que puede llegar a ser, y darte tal vez una lección de cómo virar esa dirección en la que vamos, y de tomar conciencia hasta cierto punto, y hacer un mundo mejor de todo esto. Y aquí es donde entra todo este tipo de adicciones al internet y cosas que estamos viviendo nosotros en esta generación.
Sí, es una historia de reflexión, es una historia de reflexión futurista, de que nos está reflejando lo que está pasando y lo que puede pasar. O sea, todo esto de las drogas tecnológicas está muy cabrón. O sea, es demasiado la codependencia hacia ellas. El no dejarlo, el que te atrapen inconscientemente, está muy cabrón.
Bueno, y por ejemplo, esta hipersexualización, no solo de la protagonista, sino de todas las mujeres en el cómic, y la violencia tan gráfica que presenta este cómic, ¿les parece que está fuera de lugar o la historia lo amerita?
Yo creo que la historia lo amerita y me gusta, sobre todo, más que la sexualización. Yo te decía, a mí no se me hace tan sexualizada la mujer. Creo que el personaje principal está escrito como un personaje fuerte, como un personaje física y emocionalmente fuerte, claro, con su debilidad como todos los seres humanos. Y bueno, pues el hecho de que esté así.
Pero es una hipersexualización gráfica fuertísima, no de caracterización, es gráfico totalmente.
Pues mira, a mí lo que me encanta es cómo está llevado justamente la sexualidad en todo el cómic. Sí, hay momentos en los que se muestra una sexualidad muy natural, muy que se genera con un contraste con el otro tipo de sexualidad donde, bueno, pues nos queda claro que más que otra cosa es el contexto en el que se da en un contexto de violencia, que se da en un contexto de explotación, en un contexto de deshumanización y de crueldad, ¿no?
De usar máquinas para darse placer, ¿no?
Y no nada más el darse, el tener máquinas. Desde el primer número menciona algo que creo que todos, de alguna manera directa o indirectamente, hemos escuchado. Ay, pues ahí está ese cuartito y esta esa zona donde está, donde la gente que tiene dinero puede hacer lo que se le antoje con quien se le antoje. Puede comprar órganos, sí, realizar o ver pornografía sadista, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que de alguna manera creo que sí es, resulta impactante, y sabe llevar muy bien el guionista momentos de cuestiones muy terribles, aunque solamente los veamos por encimita, hasta otras de una paz y una tranquilidad muy, muy importantes, ¿no?
Sí, bueno. es una sexualidad dolorosa. O sea, el dibujo tiene una sexualidad dolosa y de morbo, que lo amerita la historia, porque pues eso es lo que están o lo que quieren vender hacia las personas, hacia todo el mundo que lo consume, una sexualidad dolosa y de morbo, porque está la parte de sexualidad romántica, del te extraño, esos son los matices que tiene el cómic.
¿Y la violencia gráfica que tiene este cómic?
Te digo, en mi opinión está justificado, porque actualmente ya estamos todos hemos estado en contacto, y si no hemos estado en contacto es porque le hemos dado pausa a algo que hemos estado viendo y intuimos lo que viene. Pero sí.
Bueno, yo creo definitivamente que es muy cómico, es muy contradictorio.
el discurso que está dando Remender con este cómic, presentando una historia en donde él está haciendo un comentario sobre la armonía con la naturaleza y la paz, que pues obviamente si eso fuera así, pues no habría cómic, ¿no? Sería una historia muy aburrida. Pero independientemente de eso, sí es muy cómica la contradicción entre el discurso que está dando y la historia que nos está presentando. Porque nos está presentando una historia con una violencia exacerbada en donde nos hace sentir... O sea, de hecho, las escenas que más me gustan son las escenas más violentas. Las escenas que más me gustan son las escenas más sexuales del cómic. Las escenas más eróticas del cómic son las que más me gustan, ¿no?
El sexo y la violencia
el
siempre...
El sexo y la violencia es lo que más me gusta de este cómic.
Es lo que más vende siempre.
¡Ay, gordo!
¡Claro! Entonces, yo creo que es muy cómico cómo te hace sentir culpable porque precisamente esas escenas son las que te gustan del cómic. Es lo que, te hace interesarte en el cómic. Es precisamente las escenas más violentas, las escenas en donde están luchando los samuráis, las escenas en donde están, en donde está destrozándole la cara contra una pared, subido en un nuevo en una motocicleta, son esas las escenas donde dices ¡woo! No, sí, donde están cogiendo de una manera, no mames, güey. Esas son las escenas que a mí me parece que son muy interesantes en Tokyo Ghost y te hace sentir culpable el mensaje del cómic porque te gusten, es totalmente contradictorio y creo que eso es lo brillante de esta historia, que es tremendamente contradictoria.
A ver, primero, ¿de qué es tremendamente contradictoria? Claro, es tremendamente contradictoria porque esa es la naturaleza humana, ¿no? Y eso es lo que está demostrando. Y me encanta cómo nos da a entender que sí, sí se puede tener este equilibrio con la naturaleza, pero por la misma naturaleza humana no es ni va a ser sencillo, ¿no? Y te lo deja también clarísimo, todos tenemos resentimientos, todos tenemos vicios, todos tenemos maneras de pensar muy negativas. Y bueno, pues ahora, si tú te sentiste así, déjame decirte algo, amigo, ese es tu pedo. A mí esas partes no fueron las que más me gustaron en particular, ¿eh? Entonces, bueno, particularmente, te vuelvo a repetir, esas sí fueron las que más me impresionaron, pero me impresionaron la cuestión de moverme la víscera, de casi llevarme a que me diera chorrillo por la preocupación, porque efectivamente, como lo dicen en varios momentos de la historia, estamos viendo que le estamos haciendo las cosas mal, no nos gusta lo que estamos haciendo y sin embargo ahí seguimos, lo dice uno de los villanos principales. Entonces, bueno, pues en esa cuestión sí realmente me conmovió demasiado este cómic, pero te lo vuelvo a asegurar, a mí las partes que más me gustaron fueron estas donde se ve la naturaleza, que mira que tiene dibujos impresionantes de la naturaleza. Estas donde los personajes están en paz, donde, claro, momentos oscuros que también me gustaron, como por ejemplo la expresión de algún samurái por ahí, el rostro de él y cómo manejan esa oscuridad oculta, esos cuadros sí me gustaron, pero en general esos de violencia no me gustaron tanto, los de sexo sí, porque soy un cochinón y me vale, ¿no? Pero pues de para allá, no para nada.
Bueno, a ver, ¿cuántos pulsos electromagnéticos le damos a Tokyo Ghost del 1 al 5 antes de entrar en spoilers? Tabo.
3 de 5.
¿Por qué?
No me emocionó.
No le emocionó a Tabo. Pedro.
6 de 5. Este es uno de esos cómics que rompió la escala.
Ok. ¿Chucho?
5. Yo también. Me encantó el dibujo, me encantó la narrativa, el mensaje que te deja es muy impresionante, incluso la resolución final es no te esperas, y entonces sí, la verdad es que es muy bueno el cómic. Recomendadísimo.
Rodrigo y Rulo.
Yo le doy 5 de 5. Porque sabe manejar muy bien este asunto de la tecnología, las adicciones, la violencia. Vamos, aquí sí hay un equilibrio entre todo para contarte una historia. Lo que decían de los sexos o no, tanto la violencia es muy normal, en ese mundo se ve normal, y los sexos es un producto que se vende. Y tan se vende que, bueno, pues a ti te llegó, Mario, esas escenas y está bien. A Pedro le llegaron otras y está bien. A mí me llegaron más las escenas neón. Que sea un futuro tan neón, eso me gusta porque el neón está, ahora en la actualidad está muerto totalmente, ¿no? Y eso me gusta, que rescate algo, lo transforme y te lo presente de una manera como un producto para venta, ¿no? Y que aquí está. Y nuestra sociedad está basada en, por eso le doy 5 de 5. Buen cómic. Muy, muy recomendado.
Rulo.
Sí, 5 de 5. A mí también me gusta la historia, me gusta el dibujo, el dinámico que tienen entre los personajes está muy cabrón. O sea, la atmósfera que te pone de tanto de lo de, bueno, vamos a entrar en spoilers.
No, todavía no.
No.
Leve. Simplemente di cuántos pulsos electromagnéticos le das, cabrón.
Creo que 5, cabrón.
5, perfecto.
Y ahorita cinco. Entramos en spoiler. Aguántate, Rulo. Aguántate, man.
Sí, definitivamente es un nuevo clásico. Ay. No lo pueden dejar de leer. Tokyo Ghost es un nuevo clásico. Entonces, este es de esos cómics que definitivamente vale la pena comprar en pasta dura. De esos cómics que a Pedro le gusta regalarle sí. a la gente. Nada más no se los regales a menores de 13 años.
Claro.
Pero sí, es uno de esos cómics que pues es un libro. Es la definición de una novela gráfica.
Claro.
Es un nuevo clásico para mí, definitivamente. Entonces, bueno, pues vamos a entrar en...
Como dije hace unos cuantos podcasts, lo más genial de un genio.
Bueno, entonces vamos a entrar en spoilers a partir de este punto. Si no lo han leído, pues vayan, léanlo y regresan. Vamos a comentarlo por completo. No sé si en México se esté publicando Tokyo Ghost. ¿Se está publicando Tokyo Ghost en México, Pedro?
¡Mi madre!
No se está publicando. Bueno, no. Pues ya saben ustedes, hay múltiples fuentes de donde lo pueden obtener. Ahí está Comixology, les cuesta... $2 cada número, son 10 números. Lo pueden tener en formato digital. Es muy, la verdad, ahorita no podemos quejarnos en cuanto a que no hay acceso a los materiales. O sea,
y si no, nada más leen en español y saben lo de lo digital, vayan con nuestro amigo Arsenio, es chido.
Pinche Pedro. Bueno, entonces.
Mr. Lupin.
No. Bueno, entonces, bueno, pues, caballeros, pues ahí lo tienen. Bueno, pues Tokyo Ghost está dividido en dos partes. La primera parte es la historia de una chica, Debbie, que vive en este mundo con su novio Tommy, que es un constable, es un agente de policía, pero pues básicamente es un agente de policía pesado. Por cierto, ya pedimos a Pedro porque ya está otra vez viendo sus feeds. Dice que quiere sus feeds.
Estoy leyendo el guión que me diste, cabrón.
Aquí somos totalmente improvisados, no leemos guiones.
Exactamente, no. Nada aquí es preparado, todo es improvisado.
Y más porque nadie lee las notas de Mario.
Entonces,
alguien por eso.
Entonces, la idea de esta historia, la idea de esta primera parte es después de buscar atrapar a este villano que básicamente tiene la capacidad de controlar a cualquier persona, porque pues como decíamos, es una sociedad en donde todo está controlado por el entretenimiento, la industria del entretenimiento lo es todo. Toda la gente está conectada a sus feeds, entonces son un medio de control. Este tipo puede controlar esos feeds. Entonces, ellos capturan a este tipo, se lo llevan a una especie de presidente que todo el tiempo está encuerado por alguna razón. Bueno, ya ustedes lo habrán leído, lo habrán visto. Y este tipo decide mandarlos a la pareja a Tokio, una ciudad en donde hay un pulso electromagnético, en donde no entra nada electrónico, nada eléctrico, y al parecer está controlado por un cacique de guerra terrible, que cuando ellos llegan se dan cuenta que pues nada puede estar más lejos de la realidad. Es una mujer, una especie de diosa que controla la naturaleza y que pues tiene una especie de utopía en Tokio, en donde Tommy y Debbie pues vuelven a encontrarse, ¿no? Porque pues Tommy estaba totalmente perdido ante la tecnología, era un zombie de la tecnología, estaba adicto a sus feeds, estaba adicto a los nanobots que traía adentro, y pues al entrar a Tokio pues se deshace de ellos. Desgraciadamente, debido a un ataque que sufren, que los persigue su pasado hasta Tokio, sufren un ataque en Tokio, y pues debido a eso Tommy recae en su adicción con los feeds, y pues eso provoca que lo vuelva a controlar este villano y pues mate a esta mujer, que pues nos revelan que el pulso electromagnético que protegía a Tokio era generado por esta mujer. Entonces, al momento de no haber un pulso electromagnético, Tokio se hace vulnerable al resto del mundo y pues Tokio es atacado y destrozado por completo. Terminamos esta primera parte con Tokio siendo un terreno baldío debido a una explosión nuclear. Entonces, hablando de la redención de Tommy, cómo al llegar a Tokio se redime y vuelve a ser la persona que era. ¿Es posible el vivir sin tecnología? ¿Es posible que alguien se redima totalmente de un vicio?
Mira, yo creo que sí. Igual que lo está poniendo ahí en la serie, no es algo fácil, no es algo sencillo. Y ojo, sobre todo como lo dejan claro ahí, el problema es aquellas cosas que no has resuelto de tu pasado. Y aquí esa es la situación. Si nosotros analizamos la serie, a mí lo que me gusta es que no es tanto Tommy como tal el problema. La cuestión son los que están a su alrededor que no lo terminan de perdonar. Aquellos que le siguen guardando este rencor, que lo siguen a punto de matar. Y bueno, ahí sí hay una... Es la única parte de la historia que me hizo levantar una ceja porque, bueno, pues como que... No queda claro que él no fue el que mató, él no fue el que hirió originalmente esa como jefa, como esta mujer espiritual que estaba ahí como lideresa. El que termina dañándolo, porque ella va a curar a Tommy, el que termina hiriéndolo es uno de los samuráis que, bueno, pues cuando él era un policía, Tommy le había dado una golpiza, había asesinado a todos sus amigos y a sus parientes, pero porque antes lo habían agredido a él, ¿no? Entonces, esta cuestión es lo que plantea aquí en la serie. El problema es cuando no dejamos a todo ese odio, cuando no dejamos ese resentimiento.
Y él definitivamente, bueno, es que yo creo que, no sé hasta qué punto es un poquito forzado el tema de que se regresa. Lo único que me pareció forzado en toda la trama es este tema de que Tommy se siente acomplejado porque no es suficientemente fuerte para defender a su chava, ¿no? Esto es lo único que me parece forzado de toda la historia, que este complejazo que tiene este cuate de que ella lo haya defendido en un momento dado y pues que todo mundo le dijera que era un marica básicamente por dejarse defender cuando evidentemente le estaba
poniendo una... Como estás patiza. Grande y fuerte, por eso no puedes sentirte a su nivel. Lo que le pasó, no puedes tener empatía con él.
Yo creo que yo sí entendía ese al personaje ahí, y creo que te digo, bueno, pues más bien fue un momento de gran debilidad, y me gusta porque siempre dejó claro el autor desde el principio cuando nos presenta a los personajes que el que era moralmente, el que era emocionalmente más débil, era este personaje, era el personaje de Tommy.
Pasa demasiado la historia en ese tema de la debilidad de Tommy, de su complejo por haber sido débil y no poder defenderse y que su chica lo defendiera. Demasiado de la historia depende de ese pedo.
Claro, pero te digo, a mí me gusta y creo que me encantó al contrario cómo está generado desde el principio. Yo cuando vi las portadas, tanto del trade como del primer número, tú piensas que el personaje principal va a ser el que está en la moto, el grandulón en la moto, y la chava está atrás. Y según va avanzando la historia descubres, no, ni madre, el personaje principal es esta muchacha, que además físicamente no es tan fuerte como él, pero definitivamente te deja clarísimo después del primer número que la verdaderamente fuerte en todo esto es ella. Entonces me gustó esa relación un poquito, pues a lo mejor ya más tecnologizada, más terrible, pero esta relación, no sé, Don Quijote, Sancho Panza o Pinocho, Pepe Grillo, que hay entre los dos, creo que es una combinación de las dos.
Con tu comparación, Pinocho, Pepe Grillo,
güey. Bueno, hay un momento en el que le dicen, tú eres la Jiminy Cricket, tú eres la Pepe Grillo de este monstruo, ¿no? Sí, está en parte de los diálogos, y sí, sí es cierto. Entonces, bueno, me gusta mucho esa y porque igual, si lo vemos, también Led Dent o Tommy, tiene esa doble personalidad, como que es una especie de Pinocho que quiere ser una persona de verdad, que nunca alcanza a ser una persona de verdad al 100% durante el transcurso de la historia. Entonces, entonces, bueno, sí, a lo mejor de una manera más terrible, de una manera más enfermiza, pero sí se me hace esa misma relación entre Pinocho y Pepe Grillo, ¿no?
Bueno, a ver, Tavo, ¿cómo crees que hubiera cambiado esta historia si hubiera sido un manga? Platícanos.
Primero,
no, por favor, no.
¿En serio quieres?
Todavía no acabaría.
Pues es que...
Exacto.
Bueno, para empezar no habría terminado, tienes toda la razón. Pero a ver, Tavo, platica. Yo lo que quiero saber es qué es lo que no te gustó, Tavo. A ver, trata de
es que muchas cosas,
lo que no te parece.
Muchas cosas las dice escritas, pero no las está presentando. O sea, le está diciendo en diálogo.
Entonces, ¿a ti esta yuxtaposición de texto e imágenes no te parece correcta. O sea, tiene que, el texto tiene que concordar exactamente con lo que estás viendo.
No es más, no tanto eso, sino es muestra, no di.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué?
Ajá.
Porque es un medio visual y para eso mejor estoy leyendo un libro. No.
Yo creo que el cómic es una mezcla del medio literario con el medio visual.
Sí, pero está recargando más en lo literario en lugar de ser una copla de los
tiene,
dos.
¿Qué tiene de malo, Tavo? A ver, yo creo que es una mezcla perfecta de los dos.
Ay, mira, vamos a dejarnos de ser pendejos. O sea, este tipo de historia es el tipo de tema que a Tavo normalmente no le gusta. Yo ya sabía que él iba a leer esta historia y no le iba a gustar.
¿Y por qué crees que es el tipo de historia que a Tavo no le gusta?
Porque, bueno, cuando habla de una manera tan brutal acerca de la realidad, tan brutal acerca de las cosas que están sucediendo, a Tavo no le gusta y no está mal. Bueno, lee sus cómics, aunque tengan un guiño con la realidad, siempre son un poquito más rosa, un poquito más humorísticos, más a reírnos de la realidad que enfrentarlo. Entonces, bueno, cuando hay un cómic así que de una manera tan dura, tan descarnada, va a hablar de la realidad, yo estoy 90% seguro que a Tavo no le va a gustar.
Chucho, ¿tú qué opinas?
¿En cuanto a qué? ¿A que a Tavo no le guste?
Sí, lo que acaba de decir Pedro.
Pues tal vez va un poco por ahí. Habría que ver las razones realmente de Tavo, pero sí he visto que este no es el tipo de cómics tan agradable para Tavo, tal vez el más oscuro, el que sea más occidental más que oriental. Es un tema muy, muy adulto, digamos yo.
Tavo, ¿qué dices al respecto, güey?
Oye, Tavo. Es que lo siento muy... ¿Sabes lo que me... Bueno, esto es entre paréntesis. Uh-huh. Me caga mucho de los cómics de Image. Es que como que siento los autores muy, muy prepotentes de que quieren expresar algo así, pero como esto es lo que van a leer aquellos y quiero meter esto, que chichis, teta, la grosería. Chamaco baboso se ríe. Oye, ahí yo sé que ahí no es el caso y me vas a decir que lo estoy viendo de...
esta historia no es para mí.
No.
A ver, dejen terminar.
Es que lo que no me gusta como en muchos cómics de Image es que no veo cierta honestidad. Abortan los temas de manera muy, muy burda al madrazo, o sea, no le dan el giro de tuerca, no le dan la intelectual, no le dan el toque de arte que me gustaría ver, o sea...
¿Cuál sería ese toque de arte que te gustaría ver?
Pues que buscara una alegoría, que le buscara una manera muy diferente, güey. Me vas a decir, chinga tu madre, Tavo, ahí está, pero yo siento como que la manera que has planteado, o sea, lo pudieran abortar de 20,000 maneras diferentes, pero esa manera que la pusieron me cagó en lo personal.
Okay.
Siento que hubo partes muy comprimidas. Ajá. Que yo me hubiera gustado que hubieran sido, hubieran ido más despacio, hubiera sido más descomprimido, hubieran dejado descansar más la historia para encariñarme más con los personajes. Ahí dice, estas razones son de para que te encariñes de personajes, tengas la empatía con este güey que pasó ridículo porque la vieja lo defendió y él lo quería defender y todo el mundo lo estuvo castrando en la escuela y fue el video más visto de YouTube. Dije, no mames, eso muéstramelo, no me lo cuentes en un párrafo. O sea, quiero verlo.
Bueno, ahí, a ver, Pedro, ¿te parece que eso fue? ¿Qué opinas de esas? A ver, ¿cómo fue manejada la historia de Debbie y Tommy cuando eran niños y cuando sucedió el incidente del video? ¿Te parece que fue contado en un párrafo o fue bien manejado de una manera narrativa?
A ver, a mí me parece que fue bien manejado y sin embargo de una manera muy arriesgada. Creo que Rick Remender sí considera que su audiencia es muy inteligente porque fue hasta el segundo número, si lo observamos, es hasta el segundo número cuando pone la información suficiente para realmente compenetrarnos con los personajes. Entonces, hasta ese momento fue cuando realmente me identifiqué con los personajes, me gustó la historia y no opino lo mismo que Tavo porque, bueno, a mí ahí sí ya fue cuando me vendió completamente con la historia. En ese momento en el cual nos explica cuáles eran las motivaciones de los personajes, cómo veían el mundo que los rodeaba, que yo veía como que tan terrible que me espantaba demasiado, me terminó de enganchar la historia, me terminó de enganchar a los personajes y sin embargo, pues sí, fue un doble momento bien raro porque aunque ya estaba enganchado con la historia y con los personajes, me dolía todavía más este mundo, me espantaba todavía más este mundo, pero yo ya quería saber en dónde iba a acabar todo esto.
Bueno, Gabo, ¿qué opinas al respecto? Hace rato iban a discutir mucho en el carro y ahorita ya no quieres decir nada, Gabo.
Pues ya despostrijé entre las dos partes y pues te estoy diciendo, a lo mejor tiene Pedro cierta razón, que culero soy, no le doy totalmente la razón. Y soy un pendejo que a lo mejor con esos dos párrafos tenía que imaginarme todo eso, pero que viva la redundancia que estoy diciendo, no me cayó. Yo prácticamente de dos o tres paneles hubiera sacado una secuencia de seis páginas o algo para encariñarme hasta las expresiones de los personajes de página, o sea, no me cayeron el 20, no, me sentí muy apartado, o sea, ellos lo sentía allá, yo lo sentía acá, no me sentí comprometido con la historia.
Pero yo creo que tiene que ver más que seas o no seas pendejo, que todo el mundo te hacemos pendejadas, con una sensibilidad. Y creo que siempre he dicho que algo por lo cual funcionamos como grupo de discusión es que tenemos sensibilidades diferentes y por eso podemos discutir tan sabrosamente cada cierto tiempo y podemos tener opiniones a veces variadas y creo que ese es uno de esos momentos.
Yo sabes cómo... ¿Cómo racionalizo el tema de Tavo con este cómic? A Tavo le pasa con este tipo de dibujo y este tipo de presentación lo que a mí me pasa con el manga. No lo soporto. El manga yo no lo soporto, güey. A menos que sean mangas muy específicos, muy buenos y que se salen un poquito de la norma. Pero el manga general, o sea, el manga chistosito, estúpido e infantil, yo no lo soporto. O sea, simplemente no lo soporto. Y creo que eso le pasa a Tavo con este tipo de dibujo y este tipo de presentación. ¿Qué opinas, Tavo?
Chistosito, pendejo.
O sea, bueno, puedes usar, o sea, son las palabras. A ver, ya lo tomaste personal. No lo estaba diciendo de
del manga que
no te estaba yo atacando a ti, güey. Ya,
o sea, no soy otro.
Estoy diciendo cómo veo yo esos.
No mangas. Soy una persona que no existe, así no me voy a ofender, así que.
Bueno, pero es como yo percibo esos mangas. Yo no los soporto. O sea, no soporto la sensibilidad japonesa. O sea, no entiendo cómo piensan estos cabrones. Me parecen estúpidas sus historias. O sea, he leído Toriko, he leído ¿cómo se llama el del zorrito? Puta madre, del zorrito, Tavo.
Yo no te recomendé Naruto.
¿Cuál es el del zorrito? Naruto.
Yo no te dije que lo leyeras. Estúpido
Naruto, lo siento. O
sea, yo nunca te dije que leyeras ese.
Sé que no, simplemente estoy explicando que a mí son cosas que simplemente no soporto por la presentación. La presentación no la soporto. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver la presentación aquí para que a ti no te guste?
Bueno, es que mira, los dibujos están padres como pinturas, pero las secuencias no me gustaron para nada.
Oye, Tavo, pero a ver, por ejemplo, hablando un poquito de los dibujos, vamos a hacer una pequeña comparación entre Tokyo Ghost y The Wake. ¿Cuál te pareció más fluida? Porque es el mismo dibujo, pero diferentes escritores.
Ay, también me cagó, así que no digo nada. Oh.
Creo que con eso tenemos
un... O sea, ¿cuál fue el punto? ¿Si es el dibujo o es el escritor o qué es lo que no te cuadra?
Es una combinación de todo. Te estoy diciendo, el dibujo está muy chingón, o sea, por eso hablé como... hace rato di las de artista y todo eso, pero ya dibujo, como secuencia de todo lo que está pasando y todo eso, yo siento que es una representación de las patas, prácticamente, y muchas cosas te la está contando en párrafo, y dije, no mames, esto cuéntamelo en imágenes, y muéstramelo, no dímelo.
Pero ¿por qué quieres que te lo...? A ver, eso sí estoy totalmente en desacuerdo contigo, Tavo, o sea...
hay
20... cuéntamelo en imágenes. No me cuadra eso que estoy diciendo.
Imagínate que vas en el cine y estuviera totalmente narrada la película.
Entiéndeme. A ver, no, es que cine es una cosa y esto es cómic, ¿de acuerdo?
Yo estoy viendo el paralelismo más cercano.
Estamos hablando de un cómic. Entonces, imagínate que le quitaras todo el texto a Watchmen o a Sin City. Imagínate que les quitaras el texto. ¿Cómo quedarían Watchmen y Sin City?
Watchmen, no está madre. Es que...
Gran parte de Watchmen, Before Vendetta, Sin City, los cómics más clásicos de la historia, son una fusión perfecta de texto e imágenes. Y no siempre el texto y la prosa coincide con las imágenes que estás viendo. Y no es una obligación que te cuenten las cosas a través de imágenes. Estoy de acuerdo si la prosa está mal escrita. Totalmente de acuerdo. A mí me... Vaya, créeme que yo odio la prosa mal escrita y los cómics palabrudos. Eso lo hemos mencionado aquí mil veces.
Claro.
Los cómics palabrudos me parecen estúpidos. O sea, es... simplemente hemos leído muchos cómics. Estamos leyendo los cómics de Superman. De vaya, por ejemplo, uno de mis dibujantes favoritos.
Dennis Cowan.
De Chris en las Tierras Infinitas.
George Pérez.
George Pérez, que se quiso meter a escribir Superman cuando los nuevos 52.
Ah, nunca terminé.
Es uno de los cómics más palabrudos, estúpidamente palabrudos que he leído.
Güey, tengo ese cómic en mi buró y desde que lo compré nunca lo he podido terminar de leer.
Exactamente, es prosa mal hecha, está mal escrito. Sin embargo, discúlpame, pero la prosa de Tokyo Ghost no me parece mal escrita y me parece muy bien escrita. De hecho, hay varios puntos, varias frases que a Pedro le gustaron mucho. A ver, Pedro, platícame de las frases que le gustaron.
No, pues es que hubo varias frases que yo estaba viendo ahí en la historieta que yo dije, ¡ay, cabrón! O sea, que me impactaron realmente, que me movieron el tapete y que yo dije, no, pues estas las voy a tomar en cuenta porque sí, realmente nos habla de lo que nos está pasando y bueno, pues son comentarios que Rick Remender pone, no necesariamente porque esté de acuerdo, porque esto dijo alguna vez Neil Gaiman, oye, yo escribí algo y me dicen, me están reclamando, eso es lo que piensa el personaje que yo puse ahí, no necesariamente lo que yo pienso, pero que sí hablan de estos tiempos, de lo descarnado que está, ¿no? Por ejemplo, la primera que está en el primer número, cuando dijo esto de, estaba el personaje de David diciendo, carreras de la muerte, ya es la única cosa que nos emociona lo suficiente como para sacar a la gente de los sofás, ¿no? Cuando la violencia extrema es lo que te saca de fuera. Ahora, cuando el personaje también de Led ya está sin los feeds, dice, el tiempo pasa lentamente cuando no estás llenando cada segundo con información inútil. Y eso te obliga a lidiar con tus sentimientos, a ser humano. Y ya había olvidado lo mucho que duele. Entonces, bueno, eso es algo que nos está pasando constantemente.
Ahora, es que es bueno.
Sí, ¿no? Y también, bueno, igual, eso lo dice el líder que siempre está desnudo. Eso dice algo de nosotros los humanos. Vemos el daño que hacemos. No nos gusta y aún así no podemos detenernos. Así que nos escondemos. Pero yo lo que estoy haciendo es construir una nueva realidad. Y obviamente estaba ganando dinero de eso. Estaba ganando poder con eso. Entonces, la verdad es que ver, sí son...
Vamos a hablar un poquito de los villanos. De Flack y de David Troma. David Troma es este villano que realmente tiene muy poca participación en la primera parte de Tokyo Ghost. Es simplemente un motivo para presentarnos una secuencia de acción al principio del primer número. Pero realmente en la primera mitad de Tokyo Ghost el verdadero villano es Flack.
Claro.
Es este cuasi dictador que domina a través del entretenimiento, domina a través del poder económico, no domina a través de un poder político. Sin embargo, tiene control de las fuerzas policíacas, evidentemente, pero tiene control de todo. O sea, no, evidentemente no es un funcionario elegido por el pueblo, ni mucho menos. No sabemos cómo es que este tipo logró llegar. No sabemos cómo este tipo logró llegar al poder. No lo sabemos. No sabemos la historia, nunca nos la cuenta.
Pero sabemos que los medios están a favor de él. Y que a la mayoría de la gente le cae bien gracias a eso.
Sin embargo, me parece muy chistoso. O sea, el cómic se burla de Flack en muchos momentos. Por ejemplo, hay un momento en donde se va a subir a este barco que los va a llevar a Tokio y él dice que solo van a pasar los que tengan coeficiente intelectual de más de 115. Y pone como un detector de metales que marca el coeficiente intelectual y él pasa y sale 88. Y entonces dice, bromistas los muchachos, ¿verdad? Ay, sí, señor, todos con miedo, ¿no? Sí, señor, creímos que le iba a dar mucha risa. Y cuando está subiendo al barco, dice, me chingas a esos cabrones ahorita mismo, ¿no? Y se los chingan a todos cuando realmente, de verdad, el güey tenía coeficiente intelectual de 88, ¿no? Entonces, y nos presentan esta serie de celebridades podridas en que son clase superior, no quiero decir clase alta, porque no estamos hablando de una clase económica, estamos hablando, volvemos al tema de las clases económicas y las clases sociales. Esto es un discurso sobre las clases sociales, no sobre las clases económicas. Aquí el dominio es totalmente sobre poder social, no poder económico. Estas celebridades probablemente no tienen poder económico, probablemente deben hasta el pito, pero tienen poder social. Son y sin hacer analogía del pito, vaya el güey del pito brillante, ¿no? Lo vemos que claro. Se baja del carro y todo el mundo le aplaude.
Ah, no, pero que además es conocido por ser asesino en serie.
Exactamente. Una exageración de nuestros programas, nuestros reality shows, ¿no? Y por otro lado tenemos a David Troma, este tipo que es un... es capaz de cibernéticamente controlar cualquier cosa que esté conectada al internet. Es básicamente una alegoría, perfecta... representación de la violencia, ¿no? El tipo está loco, su único objetivo es el caos, y es definitivamente una representación del papel de Malcolm McDowell en Naranja Mecánica, el papel de Alex. Está el sombrero, la pestaña, las actitudes, la adicción por la violencia, la búsqueda del caos.
También es controlado así, apretando algo.
Además, lo obligan, lo controlan de una manera... Flack llega a un punto en que lo controla y lo utiliza para controlar a las masas. Entonces, me encantó esta referencia a Naranja Mecánica y me di cuenta que toda la violencia en el cómic es a propósito, todo el sexo en el cómic es a propósito, al igual que lo hizo Stanley Kubrick en Naranja Mecánica.
Y ojo, mira, viendo también, y creo que por eso tampoco le gusta a Tavo, viendo también la preparación de Naranja Mecánica, la preparación visual de Naranja Mecánica, me di cuenta que no estaba más que poniendo a nivel pop, a nivel actual para su tiempo, lo que era el expresionismo alemán. O sea, finalmente sí tenía muchos elementos del expresionismo alemán, nada más llevado al rollo pop.
El expresionismo alemán de la década de los 70.
¿Qué era lo que hacían los expresionistas alemanes? Simplemente exagerar las cosas horribles que veían. ¿Sí? Lo vemos feo la sociedad, vamos a intentar que la gente reaccione poniéndolo todavía más horrible. Y bueno, pues eso es lo que también lo que hizo el Stanley Kubrick, lo que hace también aquí Rick Remender y Sean Murphy, y lo hacen de una manera muy adecuada. Yo creo
que no sé qué tanto sea Sean Murphy o Rick Remender, qué tanto la sexualización viene de Sean Murphy o qué tanto viene de Rick Remender. Sí me gustaría saber cuál fue el balance ahí, quién tomó las decisiones gráficas. Me gustaría muchísimo leer el script de estos cómics porque hay muchas representaciones, especialmente de Debbie, que no se sabe, o sea, representaciones tremendamente sexualizadas cuando no viene al caso. O sea, hay una escena que me encanta y que es la portada, de hecho, de este episodio, en donde Debbie está encima de unos policías para caerles encima. Es una representación tremendamente sexualizada de Debbie, cuando realmente, pues, es una escena de acción, ¿no? Es como cuando Batman está esperando para caerles encima a unos maleantes, ¿no? Entonces, me gustaría saber quién tomó esas decisiones, quién decidió que se presentara así o cuál de los dos es el que... Pero si tú analizas Naranja Mecánica y todos los pitos que aparecen en Naranja Mecánica y todas las vaginas que aparecen en Naranja Mecánica representadas en 20,000 cosas, en esculturas, hasta en tapetes, vaya. Y creo que es lo que están tratando de hacer en este cómic también, en Tokyo Ghost. Están queriendo convertir el sexo en un producto. Es lo que nos dicen aquí, que claro. En esta sociedad el sexo es un producto.
Sí,
¿no?
Y te digo, y me encanta ese contraste que hay cuando ellos dos están ya solos y a veces hasta sin tanta pena de que a lo mejor los vean alguien desde lejos, ahí en lo que es Tokio, en este mundo natural, en este mundo normal. Me encanta cómo se ven ellos dos desde nudos, me encanta cómo los ponen conviviendo, cómo los ponen teniendo sexo. Me gustó, esas fueron mis partes favoritas del cómic en cuanto a las sensaciones que me provocó.
Sí. Uy, Waldo.
Entonces, claro. La segunda parte de Tokyo Ghost, pues es la parte más visceral, es donde verdaderamente surge este fantasma que es la reencarnación de Debbie, porque pues nunca murió en esta explosión en Tokio. Ella pues esta mujer que vivía en Tokio y que era la líder, que se llamaba Kasumi, le transmite su poder de alguna manera a Devin. No nos explican cómo, pero le transmite su poder sobre la naturaleza, Kasumi, a Devin y Kay. Y Devin se convierte, al sobrevivir la explosión de Tokio, empieza a ser esta luchadora de las sombras, ¿no? En Los Ángeles, regresa a Los Ángeles y pues Tommy vuelve a caer en su persona, en su personaje brutal, ¿no?
Que se llama Led Dent.
Entonces,
en su adicción, cae otra vez en su adicción.
Y pues,
está,
bueno,
controlado por eso.
Básicamente ya la segunda parte del cómic es, ya pasó mucho tiempo, pasaron meses, tal vez cerca de un año, y todas las celebridades de Los Ángeles van a emigrar a Tokio, en donde ya se creó un resort estilo Las Vegas, en donde estas personas van a vivir, ¿no? En lo que antes era Tokio, que era pura naturaleza, era una utopía. Bueno, pues estos crean el mayor monumento al consumismo posible.
Una parte que me encantó fue cuando agarran y le dicen, oiga señor, pero es que si se dan cuenta que todos los importantes se van a ir, va a haber protestas. No importa, ver a este pendejo y deja que distribuyan más drogas para que se la pasen a pendejadas un ratito, ¿no?
Y con eso ya, y después que se hagan bolas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ellos van a emigrar a Tokio, se van en un barco, y pues este barco es atacado por Tokyo Ghost, que pues es Debbie, y pues son muy interesantes las escenas de acción, la confrontación con Led, que pues es Tommy, es brutal.
Y ahora algo que me acaba de era el 20. Cabrón, ahí tienes el título que dice Tokyo Ghost y no sabes por qué puta madre se titula así hasta final del sexto número, después de la mitad.
Hasta la mitad es que sabemos quién es el Tokyo
Ghost. Después de la mitad, ya casi acabando el sexto número, sí. Que ya pasamos del...
Entonces te das cuenta quién es este fantasma sí. Que va a estar... pues atacando a esta gente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya el por fin llegan a Tokio y pues este personaje de Davey Trauma, el personaje más el tipo que controla las máquinas y el internet, decide que él lo que quiere es matar a toda la gente, hacerlos que se suiciden, toda la gente en el mundo se va a suicidar y después él los va a copiar al internet. Así es, damas y caballeros, se lo va a copiar sus conciencias al internet y se va a convertir en un dios. Él va a ser el único que va a estar en control de todas esas conciencias. Este David Trauma me parece uno de los mejores villanos en mucho tiempo. Me parece un...
Claro.
Los dos villanos me encantan. Flack también me encanta. Y me encanta que no expliquen nada de ellos. Que no se sepa nada de ellos. De David Trauma todavía nos explican un poco de su origen, cómo obtuvo sus habilidades. Al igual que nos explican de Kasumi, pues son parte del mismo proyecto. Una especie de Weapon X. Pero pues realmente no nos explican nada de por qué tienen estas motivaciones, pero las entendemos al ver cómo son estos personajes.
Sí.
Entendemos perfectamente por qué David Trauma busca caos y por qué. Él lo que busca es caos y control, nada más lo satisface. Este tipo es un psicópata.
Sí. Y bueno, ve todo como si fuera un videojuego, ¿no? Entonces...
Eso es lo peor. Tiene esta esquizofrenia terrible de estar tan despegado de la realidad que para él todo es un videojuego. Entonces todo lo... Y es una representación de lo que hacen estos niños que juegan Grand Theft Auto nada más para matar gente, cogerse putas y... A mí se me ha hecho muy interesante estos juegos como Grand Theft Auto en donde hay misiones para que tú hagas la historia, pero al mismo tiempo pues tú puedes hacer lo que quieras en ese mundo. Por eso les dicen juegos de caja de arena. Y hay muchos niños que juegan estos juegos exclusivamente como caja de arena y los utilizan exclusivamente para satisfacer sus fantasías violentas. Entonces, es un estudio muy interesante de cómo no sigo las reglas porque quiero ser un psicópata. O sea, este tipo no hay duda de que lo hace voluntariamente. Él quiere ser como es. No tiene ninguna intención de ser otra cosa. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. Es el mismo personaje de Alex de Naranja Mecánica, que nunca fue realmente reformado, simplemente estaba fingiendo haber sido reformado.
No, y aparte, profundamente dañado y sobre todo que le encanta ser el que tiene el control y que creo que es el él y Kasumi son el yin y el yang, ¿no? Me encanta cómo en la historia son los dos extremos y bueno, pues ahí te los están poniendo de una manera muy clara los dos, ¿no?
Sí. Y pues tenemos esta confrontación entre Led desgraciadamente muere, pues tiene Debbie tiene que vencerlo y pues no hay otra manera de vencerlo más que matándolo, pero su conciencia es copiada a este ciberespacio que creó David Troma y pues ahí es donde tienen ellos su última conversación, que se me hace muy interesante, güey, su última conversación en donde él le dice, me parece muy chido cómo Led podría apagarlo en cualquier momento, quitar esa conversación y eliminarla por completo, que no pudieran hablar porque pues él está en control total de todos los de todo lo electrónico, sin embargo los deja que tengan estas últimas palabras entre ellos, Tommy y Debbie.
Yo creo que es porque él está completamente seguro de qué es lo que va a decidir Debbie. Y creo que ahí es donde de alguna manera lo sorprende Debbie, ahí es donde la heroína le gana al villano. Y mira, mujer contra hombre. Y en esa cuestión creo que es lo que también nos deja claro, no nada más Rick Remender, sino toda esta serie de historias. La cuestión para que gane lo positivo es que seas capaz de hacer un sacrificio. Y en este caso, Debbie hace ese sacrificio final. Debbie decide afirmar, sí, me va a doler, pero con esto demuestro que estoy a milímetros de que sea una codependencia. Aquí demuestro que sí es amor. Y bueno, creo que es reforzado por justamente que se lo pide la persona que ama. Le dice, sí, vale la pena este sacrificio. Y por eso es un momento clave, es un momento increíblemente conmovedor. Y bueno, pues lo dicen muchas culturas, lo dicen la vida de mucha gente increíblemente valiosa, desde Sócrates hasta Jesús. Cristo, el sacrificio vale la pena, ¿no?
Y además este tema del amor comparado con codependencia, ¿no? O sea, ¿en cuántas situaciones, no solo de pareja, sino de familiares, existe una codependencia más que amor, ¿no? Es costumbre más que amor, ¿no? Y me parece muy interesante cómo lo presentan aquí, en donde te mantienen en duda constante.
Claro.
En cuanto, si de verdad es esta mujer quiere a este tipo y por qué lo quiere, porque evidentemente este tipo no tiene ninguna característica redimible al principio. Logra regresar de lo perdido que estaba, pero realmente no tiene ninguna característica redimible. Y poco a poco lo vamos conociendo cuando se desintoxica y pues nos vamos encariñando con él, ¿no? Pero realmente la verdad es que no sabemos por qué lo quiere ella, por qué está con él, por qué lo quiere tanto, por qué trata de sacarlo de su estupor en el que se encuentra.
Pues mira, yo creo que más bien lo que nos deja claro es que es una persona, a diferencia de ella, que es él sí es más débil, él sí es mucho más débil y sin embargo ya lo ama. Y es hasta ese momento donde le dice, sí, vale la pena el sacrificio, sí, ahora yo voy a hacer, así como tú fuiste mi conciencia, ahora yo soy la tuya, ahora yo también soy fuerte. Y en ese es el momento en el que nos deja claro por primera vez que sí hay algo que es amor. Como tú dices, nos queda la duda, ¿hasta este momento fue amor o siempre lo fue? Bueno, me gusta que quede esa duda porque así sucede con los seres humanos, así sucede con las relaciones humanas. Muchas veces no hay una línea, no hay una manera muy clara de decir esto es una cosa y esta es otra, pero creo que también eso es lo sorprendente del ser humano. Nunca sabes por dónde va a saltar la pinche liebre.
Sí. Para mí definitivamente este es el cómic perfecto porque es una historia perfecta para cómic. No le podría hacer justicia a ninguna animación, no le podría hacer justicia a ninguna película. Sería muy difícil que otro medio le hiciera justicia a esta historia de la manera en que fue presentado en cómic. Me parece el cómic perfecto, ¿no? ¿O qué opinan ustedes al respecto?
Pues yo por eso le di 6 rayos de 5, cabrón. Para mí rompía la escala, güey.
Muy bien. Bueno, pues Tavo, ¿tienes algo que comentar antes de que terminemos de hablar de Tokyo Ghost?
Pues ya desprestigié todo lo que había dicho y todas mis opiniones son opiniones personales. Que personales mías, o sea, no me van a reclamar a lo que a mí me gusta, a lo que no a mí me gusta. Yo di mis razones personales y por eso di mis opiniones de artista, que esas nomás es pretexto para cubrirme las espaldas y que no me reclamen.
Ok. Bueno, pues ahí lo tienen, disclaimer de Tavo. no le reclamen a Tavo. Hashtag no me reclamen, dice Tavo.
Pero si tengo la razón, ¿puedo decir que el rey está encuerado y que no lleva pantalones?
A huevo, por okay. supuesto, por supuesto, mi querido Tavo. Rey de Star Wars no tiene canciones. Declaración de Tavo, damas y caballeros. Bueno, pues eso es Tokyo Ghost. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar, damas y caballeros? Tal vez...
No,
yo creo que...
Para mí es una...
Ajá, Rulo.
Ajá, sí.
Pues yo para mí ya es una novela. Es una novela porque pues, es autoconclusiva, afortunadamente. Podemos gozar de eso. Como dices, un trade estaría excelente de pasta dura. Y pues es una reflexión hacia el futuro. O sea, te caen los 20 de lo que está pasando, porque está pasando todas las drogas tecnológicas, celulares, tablets, contenido. O sea, el que prácticamente ya te estupidices en el Netflix viendo un maratón de una serie, pues es una droga tecnológica. Es una reflexión hacia el futuro este cómic, de lo que sí tienes y no tienes y lo que consumes porque lo pagas. Entonces es una reflexión del futuro maravillosa, o sea, la dinámica del cómic, la atmósfera, las secuencias de acción, súper bien.
Bueno, pues... a ver, para que se contente Tavo, porque lo tenemos muy aburrido viendo su iPad, ya le cagó nuestra plática.
No,
Tavo,
me quitaste
ya
todo.
Te cagamos con nuestra plática. Vamos a comentar tantito.
Y aquí tengo la evidencia.
Para que no te nos aburras. Vamos a comentar un poquito de la película que fuimos a ver la semana pasada, que fue Godzilla.
Shin Godzilla.
Ay, perdón, Shin Godzilla.
Que significa evolucionado o grano.
Gracias, Tavo, gracias por tu...
Pues fíjate que eso sí yo no lo sabía, cabrón.
Bueno, damas y caballeros, pues fuimos a ver Godzilla. Cometimos un grave error, al cual atribuyo gran parte de nuestro descontento con la película. Pero la verdad es que no nos quedó de otra. Cometimos el terrible error de verla doblada. Entonces, añadan ustedes que estamos viendo a un grupo de personajes que realmente no tienen ningún tipo de caracterización, son exclusivamente cabezas parlantes. Y añádanle el doblaje mexicano hecho por dos cabrones, de verdad, es en serio, es neta. Dos cabrones doblaron esa pinche película completa, es increíble.
No, hay a ver.
Como 60 personajes en la película.
Fueron tres porque había una mujer.
Había una vieja, tienes toda la razón. Tres personas doblaron toda la puta película. ¿Cómo se les ocurre? O sea, es bueno, se lleva el premio del peor doblaje de la historia que he visto. Es muy poco respeto al producto original, ese pinche doblaje de mierda, con la misma voz para todos. Es increíble que se atrevan a sacar eso en el cine. Discúlpenme, pero los que respetan el doblaje mexicano, de verdad el doblaje mexicano es una mierda. No respeta el producto original. Eliminan el sonido por completo. No respetan, no hacen, no buscan actuación, no buscan caracterización, no buscan que sus voces reflejen la voz del actor original. Entonces... no entiendo eso. ¿Qué opinan ustedes?
Pues mira, sí, efectivamente el doblaje estaba muy maleta. Yo creo que ahí estás confundiendo a los que hacen el doblaje con los productores del doblaje. Y esos son todos los que tienen la culpa.
Bueno, no, yo creo que definitivamente la actuación me parece pésima. O sea, si vas a culpar a alguien por actuar mal, pues y no es su culpa, no, güey. Claro que es su culpa también. Yo creo que parte del doblaje es la actuación.
Bueno, en parte, pero la principal responsabilidad, pero ni siquiera me gusta hablar de culpable.
De por sí es una película muy palabruda.
El segundo, sí,
imagínense.
Además. Es una película muy palabruda.
Ahora, añadan el tema de que, o sea, la película busca ser una modernización de la película original de Godzilla. Y... que era una película muy brutal en su momento que reflejaba la catástrofe de la bomba en Japón. Entonces, esta película pues es dirigida por un director de anime, lo cual pues se nota. O sea, realmente es una película basada en sucesos, no hay un solo personaje en la película.
Y no es cualquier anime. El güey que escribió Neon Genesis Evangelion, la cosa que nadie pudo interpretar y que después de 20 años no saben ni qué significaba aquello, quiso decir algo, y por qué pusieran live action en las oficinas del estudio en la película.
La película de Godzilla, desgraciadamente la parte... O sea, Godzilla se ve increíble. No, o sea, pues todas las escenas de Godzilla, no hay una sola queja al respecto.
Bueno, la diferencia de 2014, de que venía Godzilla. ¡Ahí viene Godzilla! Te lo cortan. Aquí Godzilla sale y promete mucho.
No, yo no tengo ninguna queja sobre las escenas.
La primera versión de Godzilla, la ojona.
Aún esa primera versión me gusta porque es un llamado nostálgico a las películas antiguas de monstruos, Pedro.
Anecdótico.
Es que tú no has visto ninguna de esas, güey.
Anecdótico. No le entiendes. Es que te lo van spoiler, te van inflando Godzilla como tremendo. Ahí viene Godzilla. Bueno, sabes que ahí viene monstruo.
Risa, wey,
monstruo. Y Mario se carcajó. Bueno, yo creo que los 5 que estaban en el cine se carcajeron, que estrellaron hasta el otro lado del cine. De que sale esta cosa con ojotes de que parece de moped de calcetín, como decía Chucho. Sí. ¿Quién sabe?
A mí me encantó, cabrón. Me encantó. O sea, todo es a propósito para que se vea como se veían antes, pero con estos nuevos efectos especiales. Me encantó la mezcla. O sea, mira, a mí todas las escenas en donde sale Godzilla me encantan.
Ah, sí.
Y Godzilla se ve terrorífico.
Simplemente creo, se ve tremendo Godzilla.
Sí, cuando ya sale, a mí me gustó cuando ya sale el evolucionado.
Desgraciadamente, la película está llena de paja, de un comentario político social japonés muy mal hecho, porque realmente no hay personajes, son solo cabezas que hablan,
claro,
y que dan, según ellos, soluciones, pero realmente no conoces a nadie, no nada, o sea, solo son cabezas que hablan.
Ahora, todavía que fueran cabezas que hablan con un comentario social, lo medio hubiera pasado con esas gracias a esas escenas de Godzilla. Pero a mí lo que me molestó no fue tanto el comentario social, repiten 3 o 4 veces lo mismo,
repetitiva a morir.
Se van y llegan a otra oficina y vuelven a decir lo mismo y vamos a hacer esto y vuelven.
No, es que creo que ese era el chiste de la idiocracia, de la burocracia allá.
Gabo, pero es aburrida la película, o sea, es
claro,
estúpido.
Claro, no,
es,
o sea, con repetir 2 veces cada situación, pero estos lo repitieron 4 o 5 veces cada situación.
Hubiera sido una muy buena película si verdaderamente hubieran logrado que nos conectáramos con personajes humanos en esta vorágine política.
Claro.
Yo creo que eso hubiera sido, o que lo hubieran hecho estilo documental, a lo mejor hubiera sido muy interesante.
Empezó como documental prácticamente cuando investigaron Godzilla.
Yo no sé, me pareció muy interesante ese ángulo, pero desgraciadamente en cuanto se convierte en cabezas parlantes nada más.
Pues mira, yo creo que para mí habría sido una buena película, no excelente, una buena película si le hubieran hecho lo que dice Mario. No estoy de acuerdo con él con esa película, pero con esta sí. Si hubieran hecho lo que dice Mario con Revenant, esto de agarrar y editarle esto ya lo dijimos 2 veces, lo vamos a quitar.
Sí,
esto no. Ya lo dijimos 2 veces, lo vamos a quitar. Con eso, que le quites una media hora a la película, claro.
Solo hay un personaje con el que a lo mejor nos conectamos.
El burócrata.
Que es la muchacha.
Ajá.
Que quiere ser presidente de Estados Unidos. De ahí en fuera...
Mira, te voy a decir,
no,
ahí te voy a corregir. Yo no me conecté con ella, me la quería conectar.
Que conectes con ella. Y hay un cierto intento que veas como una persona real, güey, que no es un androide que nada más escupe palabras, güey.
No, para mí sí, la única diferencia es que, bueno, es así.
Bueno, otra cosa, las tomas de las imágenes eran muy fuertes, a Mario no le cayó, pero yo creo que para Japón hubiera sido muy fuerte cuando salió los primeros destrozos de Godzilla y cómo se veía la bahía que estaba ahí.
No, pues yo ya te dije, a ver, no pongas palabras en mi boca.
No, es que tú dijiste el terremoto.
Yo ya te dije que me encantaron todas las escenas donde sale Godzilla, todas las escenas de destrucción, me encantan.
No, ahora, pero yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de cómo les pegó. Yo estoy seguro
y
que les pegó.
Y a ti sí te pegó porque pues también conoces Japón y te pegó durísimo.
No, pues ¿no? Lo vi en las noticias.
¿Viste las noticias cuando pasó eso allá en Japón?
Sí, porque no, cuando porque dije, Godzilla, no mames. ¿Por qué no sale el cómic nuevo? ¿Por qué no sale? Yo dije,
no.
Volteo y pongo las noticias. Es que hubo un tsunami, se destrozó todo, igual las fotos, claro. Y está igualito.
Bueno, el punto es que esto es evidentemente también una alegoría a la planta nuclear de Fukushima.
Y
pero tsunami, es que es muy mal hecho, o sea, este es el punto. Pues lo bien que fue la primera película de Godzilla, una analogía de la bomba, pero es una película muy entretenida dentro de todo y creó la música, creo, es una película muy divertida.
Eso sí, tuvo muy música, las músicas nuevas estaban muy buenas.
No, pero
a ver, hubo música muy buena y hubo un momento en que nos estábamos muriendo de risa de lo mala que estaba la música.
No, pero sí, desgraciadamente parece que son películas dirigidas por 2 personas. Son 2 películas. Una persona hizo todas las escenas chidas.
De Godzilla.
Y otro estúpido hizo todas las escenas de cabezas parlantes, güey.
Ahora, creo que hubiéramos salido del cine echando más madres todavía si nos hubiéramos atrevido, y también te doy la razón, a ver el corto que están están sacando ahorita en internet de Cinemex, de Godzilla. Oye, tú lo ves y se ve poca madre, porque es la edición de todas las escenas justamente donde se ve el Godzilla malote y la destrucción y la gente corriendo y la... No, hombre, está impresionante. Se lo mandé por inbox a Isa. Le dije, chécate esto, creo que habríamos salido más pedidos del cine si hubiéramos visto antes este tráiler.
Yo creo que, o sea, para empezar, eso es una pésima mercadotecnia porque pues no es una película de acción.
Sí.
O sea, para empezar, no la pueden vender como una película de acción porque no es una película de acción. Entonces, no es una película de monstruos ni de... No, esta película quiere ser...
Como reacción.
Quiere ser una película que es documental y que presenta el dolor como país y la burocracia y es una crítica. O sea, no mames, es una película... Yo la equipararía más a las películas de narcos mexicanas que a una película de monstruos de Godzilla. O sea, realmente es... no es una película de acción y dista mucho de serlo, pero la verdad es que... Y la manera en que se resuelve el pedo también es estúpida. Vamos a tirarlo y vamos a meterle a la boca a una madre y...
Coagulante,
que además estoy segurísimo que fue una mala traducción la palabra
coagulante. Ya revisé y sí era. Es que teóricamente Godzilla es un reactor nuclear y la sangre lo enfriaba, calculaba su temperatura... Y prácticamente al congelarse Godzilla iba a quedar en un estado dormante. Es una explicación
tan estúpida. A ver, ¿qué tiene que ver con coagulante eso?
La sangre.
En todo caso es congelante.
Sangre. Pero te digo, es igual de estúpido de la bomba de destructor de oxígeno de la primera. El Oxygen Destroyer, como le decían, ¿no? Uh-huh. Que destruía el oxígeno y Godzilla quedaba en los huesitos. ¿Mm? Perdón por el spoiler de hace 50 años.
Pero sí, es verdaderamente triste que una película con tanto cuidado en ciertas partes se caiga por tanta estupidez.
¿Y cómo interpretas el final, lo de la cola? Que hay un gran...
Simplemente es... ¿sabes cómo lo interpreto? Que el director nomás por mamón, como tú dices, es de Evangelion.
Siempre
hizo poner una cosa que la gente dijera, ¡ay, qué puta madre es esto! Eso es todo. Así lo interpreto, güey. O sea, es para que la gente... para provocar precisamente esta reacción. Eso es todo. Entonces, me parece estúpido, me parece pretencioso. Esto sí es pretencioso.
Te dije que era el de Evangelion.
Y pues no sé, o sea, desgraciadamente se pierden escenas buenísimas en un mar de cabezas hablando. Eso es la película de Godzilla. Les recomiendo ampliamente que la vean en Blu-ray, que la bajen por medios 100% legales cuando salga el Blu-ray, porque vale la pena verlo en Blu-ray, y le adelanten a estas escenas en donde sale Godzilla y vean exclusivamente esas escenas y van a quedar ustedes encantados de la nueva película de Godzilla.
Güey, eso aplica para el 80% de las películas de Godzilla, partes humanas.
No. Mira que yo he visto varias y es tolerable el pedo de los humanos. Créeme, es tolerable, güey. Pero esta es la peor de todas. Esta es la peor de todas. Aún con las gemelitas cantando para que saliera el
Mothra.
La mariposota, güey. Bueno, aún la película de las gemelitas que cantaban para que saliera la mariposota, para que se peleara con Godzilla, que no entendí por qué se peleaban.
Porque Mothra es un ser protector. Okay,
está bien. Sí. Pero bueno.
Nos vale,
o sea, aún esa pinche película que la canción, neta, dura alrededor de 5 minutos, la puta canción de las dos gemelitas. Es neta, güey.
A la madre.
Aún esa es más tolerable que estas pinches cabezas parlantes. Entonces, pues bueno, espero que los güeyes de Toyo se den cuenta de la cagadota que hicieron con esta mamada y que...
Pues ya viene la próxima.
Y que hagan una mejor película para la próxima.
¿Sabes lo que yo espero? Que haya una versión definitoria, o sea, que no sea como 2014 y sea esta, pero que fuera un punto intermedio entre las dos, que salga Godzilla, que se vea bien, que sí pelee, y que los humanos, aunque sea en la 2014, todo lo que es de Bryan Cranston es
perfecto. ¿Sabes qué? Si hablamos de la de 2014, me gusta mucho más la de 2014 que esta. Aquella al menos la vi, me divirtió, me entretuvo, no me dormí, cabrón. Y las escenas al final donde sale Godzilla.
Ah, sí, se ve chingón eso.
Y sí. Madrea chingón y todo, güey. Al mínimo, güey. En esta, no mames.
Bueno, ya viene King Kong contra Godzilla, así que...
Se va a subir King Kong al tobillo. ¿Cómo va a ser ese pedo, güey? No entiendo cómo va a ser King Kong contra Godzilla, güey.
Güey,
vale. Bueno, se va a subir y le va a picar en los
pero
ojos.
Es que, no, wey, pero es que te voy a decir una cosa. No has visto...
No le digas.
Ya, déjate.
No he visto,
déjate. El la porrista de Mario. ¿No has visto el trailer de Kong Skull Island? Se ve muy bien. Y ese, así como están poniendo al King Kong, ese sí le pone su mandarín en gajos al pinche Godzilla.
No sé, o sea, el King Kong real, el que yo conozco, el que he conocido toda mi vida, no se puede agarrar madrazos contra Godzilla. Ahora, hay una película de King Kong contra Godzilla japonesa, en donde hemos dicho ya varias veces, claro, en este podcast que no era King Kong, era Frankenstein. Ya había visto, ha habido varias películas de Toyo en donde Frankenstein era el monstruo, y era un monstruo de Frankenstein grandote que se hacía gigante y era como un cavernícola gigante. Y que se alimentaba de electricidad. Pero decidieron, para esa película, dijeron, no, pues está más chingón King Kong, porque pues está pegando en Estados Unidos. Les dijeron, vamos a hacer que se pelee con nuestro Godzilla. Y entonces, por eso, en esa película, la debilidad de King Kong es que no se alimenta de electricidad. Tiene que alimentarse de electricidad King Kong, porque se les ocurrió borrar esa parte del guión, güey. De que no era Frankenstein, era King Kong. Entonces, no tiene sentido. ¿Por qué King Kong se alimenta de electricidad, güey? Nadie lo entiende.
Güey, nadie entiende por qué salió el pulpo gigante al final.
Ni por qué destruyen una puta pagoda, güey. ¿Qué culpa tenía la puta pagoda?
Sí, esa parte.
Esa estuvo muy folclórica, la pagoda esa, güey.
Eso faltó en esta película. Siempre destruyendo
una pagoda. ¿Y por qué King Kong tenía hocico de coco, güey? Así como el del Libro de la Selva.
Bueno,
caballero.
Hay que ver las dos versiones. La que gana Godzilla y la que gana King Kong.
Ándale, sí, chingón.
Hay que hacer maratón.
Claro, está chingón. Bueno, damas y caballeros, pues ahí tienen Tokyo Ghost, Godzilla y nuestro comentario sobre los guerreros sociales. Y pues bueno, y somos
Pedro Ajas,
Cabo Darte,
Jesús Morales,
Rulo Estrada
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
Sí, y pónganos reviews para que yo sienta bonito. Pónganle
reviews a Pedro. Es como si a Pedro le pusieran en el culo un pulso electromagnético y lo detonaran en el momento. Así es como si usted nos pusiera 5 estrellas de review en iTunes. Así, caballeros. Y pues mentadas de madre para Tavo, por favor, dirigidas para Tavo. ¿Cuál es tu Twitter, Tavo?
@Algueya.
@ Algueya, cualquier mentada de madre para Tavo.
Para ella.
¿Por qué le pusiste Algueya?
Por el perro de...
Nos vale madre por qué le pusiste Algueya, güey. Pero @Algueya, por favor, todas las mentadas de madre. Ya sabes, y @Supergüeyes. Tavo, ¿qué tenemos hoy en esta cápsula de información que vamos a mandar hacia el futuro distópico, en donde solo el entretenimiento va a ser lo importante? Y en este mundo, el Tumblr de los Supergüeyes, sí va a tener relevancia. ¿Qué va a haber en el Tumblr de los Supergüeyes en este futuro distópico, mi querido Tavo?
Trailers de películas como el de Logan y el de los Power Rangers que entran a la hora de la morfina.
Nomás copiaste y sí. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los Supergüeyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno, ya saben, nuestro blog, tribunalosupergüeyes.com, nuestro Facebook, Comunicación Directa, Tribunal de los Supergüeyes, y pues muchas gracias por escuchar.
¡Disfrútenos con leche!